Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, viene bien la semana. Hoy otra alegría para el deporte español. España se ha metido en la semifinal del Mundial de Baloncesto. Le ha ganado a Polonia 90-78. Y estamos, insisto, en la semifinal. Jugaremos contra el ganador del Australia-República Checa de mañana. Enseguida estamos en China con todo el equipo de enviados especiales. Digo que viene bien la semana porque han pasado 48 horas de lo de Nadal, 48 horas de la final del US Open, 48 horas de otra jornada inolvidable con Rafa Nadal, y todavía mucha gente se pregunta cómo estará Rafa. ¿Cómo estará Rafa Nadal después de lo del otro día? Así que esta es la llamada que más nos apetecía hacer. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás recuperado? ¿Estás bien?
Fue mejor que no estaba sin ninguna duda, sí.
Mejor que nunca. Pero, ¿cómo se recupera uno de una paliza así? O sea, ¿qué le da? ¿Por abrir la nevera y comérselo todo? ¿Tirarse en el sofá, descansar, pedir masaje? ¿Qué hace uno?
Bueno, pues lo primero, intentar descansar, intentar adaptarme al horario e intentar también hacer pues las cosas de la mejor manera posible a nivel de recuperación activa, ¿no?
¿Has salido de casa o no? ¿O te has encerrado en casa y no has salido?
No, sí que he salido, estoy aquí también por la academia, estos días trabajando, haciendo masaje y también trabajando un poquito al gimnasio.
¿Qué te dice la gente? Cuando te cruzas con la gente allí de la academia, de Manacor, con tus amigos, ¿qué te dicen? ¿Están flipando todavía con lo que pasó el domingo por la noche?
No, bueno, sobre muchos me dicen que tienen sueño, lo primero, y muy contentos, la gente que... amigos y gente que está cercana a mí, pues muy contentos.
¿Tienes la sensación que es una de las finales que más ha motivado a la gente, que más en vilo ha tenido a la gente? ¿Una de las más emocionantes?
Bueno, sí que ha sido una de las emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Por el hecho de cómo se desarrolló el partido, que al principio lo tenía todo más o menos bien encaminado, y después llegó un momento dado que el partido pues se puso muy cuesta arriba, ¿no? Todo eso hizo que fuera un final que te quitan un poco el aliento, pero bueno, por suerte terminó todo la noche y nada, la verdad es que muy feliz.
¿A ti te lo llegó a quitar el aliento? ¿Hubo algún momento en el que te desesperaste con el ruso?
Bueno, la verdad que sí, que en el último juego sí que costaba, sí que bastaba respirar.
¿No te ponía nervioso que estuviera todo el rato subiendo a la red y que le saliera todo? O sea, es que había un momento y dices, ¿pero por dónde la paso la bola con los brazos que tienes? Y es que llega todo.
Bueno, esto es el deporte. Y cuando el otro está jugando a un nivel muy alto, lo que se tiene que hacer pues intentar buscar soluciones, intentar resistir de la manera que sea. Y bueno, es un ejercicio que creo que más o menos sí que me lo han inculcado desde hace muchos años y estoy acostumbrado a hacer. A veces sale mejor, a veces sale peor, y el domingo, pues por suerte, aunque fuera el límite, pues terminó saliendo muy bien, ¿no? Y al final, pues terminó la final de Grand Slam, pues con un resultado tan ajustado, con un partido tan emocionante, pues la satisfacción es grande.
Buscabas mucho el contacto visual con el palco, donde estaba tu equipo y tu familia. ¿Se llegan a oír los gritos, a identificar los gritos de tu gente más cercana cuando están rodeados de 23.000 personas? ¿Tú les oías a ellos? ¿Sabías que eran ellos directamente?
Bueno, se hace complicado, ¿no? Es decir, escuchar a la gente de tu palco, especialmente en una pista como la de Nueva York, que es, yo creo, la más enérgica y ruidosa de todas las que competimos, pues se hace complicado oír a la gente de ahí.
Sí, pero oye, tu hermana y tu chica animaban el tema, ¿eh? O sea, estaban muy, muy metidas en la final. Estaban levantando a la grada en plan el Cholo Simeone en el Wanda. Hacían así con los brazos para arriba para que la gente animara, ¿eh?
No, desde ahí abajo no me entero de estas cosas, ¿no? Pero bueno, que como toda la gente que me quiere, que se acercan a mí, pues sí. Momentos dramáticos, emocionantes, y supongo que desde ahí arriba pues todo se ve con aún más nervios que desde abajo.
¿Te cabreaste con los warning?
No me cabré. si me viste, pues no estuve enfadado en ningún momento.
No.
Creo que
de hecho, después de uno, me parece que hiciste un ace, ¿no? Después de sí.
Creo que así como el partido se estaba desarrollando, pues creo que se podría haber tenido un poquito más de mano izquierda a la hora de dejar que nos recuperáramos entre puntos, pero no fue así. Y uno tiene que aceptar las cosas como vienen. Y aunque me hubiera parecido un poquito más lógico que el árbitro nos diera un poquito más de tiempo, sobre todo después de según qué tipo de puntos, pero él es el que tiene la palabra ahí arriba. Y él tomó las decisiones y yo, pues, enfadándome o perdiendo energía en quejarme, lo que podría haber hecho era dejar entrar las cosas que intentaba evitar.
Totalmente, pues muy inteligente por tu parte. Oye, que la gente esté hablando del 20, ¿no es un poco demasiado egoísta por su parte? O sea, ¿no tienes suficiente con 19? ¿Ya? ¿No crees que ya has dado suficiente como para que te estén exigiendo o pidiendo el 20?
No, yo nunca me he sentido exigido ni nada de todo esto, ¿no? Yo al final siempre he hecho mi camino y es lo que seguiré haciendo, ¿no? Intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para seguir tratando de generar opciones y esta es la ilusión y el objetivo y el trabajo diario, ¿no? Intentar seguir disfrutando de todas esas cosas creo que tan especiales que me están ocurriendo desde hace tantos años, intentar pues, seguir dando la oportunidad de poder seguir viviendo momentos como los de este año.
¿Te has visto en todas las portadas o no? ¿O no te ves?
La verdad es que he visto poco. Salí después de la final para casa y después pues he intentado un poquito estar un poquito desconectado, ¿no? Estar haciendo recuperación, he estado pues tumbado también un poquito en el sofá de casa mirando alguna serie y intentando no pensar mucho en tenis durante estas primeras horas, porque al final uno necesita en un momento también desconectar para que la mente pues se relaje y el bajón de adrenalina pues se asuma sin tener todo el rato en la cabeza pues lo que pasó.
¿Qué sería visto el campeón de US Open?
Pues estoy combinando algunas. Empecé a ver Chernobyl y hace poco terminé de ver, o sea, yo no me acuerdo. El problema es que viajamos
ya no sabes, tanto y tenemos. Ya no sabes ni en qué plataforma ni en qué avión la viste, claro.
Tengo tantas series y la verdad que vamos, yo ni me acuerdo. He visto tantas cosas, tantas películas, tantas series que de la mitad ni me acuerdo.
Pues nada, Rafa.
Stranger Things.
Vale. Sí, está bien. Pues nada, que nosotros vimos una serie fantástica el domingo por la noche que nos encantó y además acaba muy bien la serie. Acaba con un número 19 muy redondo. Que te vaya muy bien lo que te viene, que es un plan de vida inminente. Que seáis muy felices y te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. A la vuelta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues así hemos abierto el partidazo con la llamada a Rafa Nadal para saber cómo está el campeón del US Open y se lo agradecemos mucho que haya pasado por el partidazo. Al margen de la alegría del tenis del domingo, hemos cosechado hoy otra alegría. Ya nos habían dado una super alegría el domingo, pero es que nos han dado hoy otra más, ganándole a Polonia los jugadores de Scariolo en el mundo básquet, 90-78. Estamos en semifinales, vamos a jugar la semifinal contra el ganador del Australia-República Checa, partido que se juega mañana a las 10 de la mañana, ¿no?
A las 3 de la tarde.
Después de, se juega primero el Francia-Estados Unidos y luego se juega ese Australia-República Checa. Enseguida estamos con nuestro equipo de baloncesto en China. Antes voy a saludar a Lama, que ya se incorpora al partidazo. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juanma?
Muy bien. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Paniagua también. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal?
El equipo español de baloncesto que nos ha dado una alegría tremenda, que hoy antes del partido tenía este cántico, así han saltado.
Si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si es contigo, mejor. Si es contigo, mejor.
Bueno, pues es el temazo con el que han saltado los jugadores de la selección española de baloncesto en el vestuario, justo antes de ganarle a Polonia. Todavía están en Shanghái los enviados especiales de la cadena COPE, que han dado un espectáculo hoy de narración aquí en la COPE. Está allí Suancar, está Ciro López y Pilar Casado. Hola Suancar, muy buenas.
Muy buenas a todos, saludos Juanma.
¿Qué tal estáis?
Bien. Pues muy bien, recién levantaditos, 5:30 de la mañana, aquí en Shanghái. Y preparados para viajar esta tarde a Beijing o a Pekín, que desde luego también nos espera. La selección española, sin embargo, se va a quedar esta noche aquí y yo creo que es cuestión de que se tranquilicen y lo celebren, porque lo que están haciendo es algo realmente histórico.
Ciro, se ha convertido Ricky Rubio en el máximo asistente de la historia de los mundiales.
Bueno, yo creo que estamos viendo al mejor Ricky Rubio de su trayectoria, y mira que ya es larga, que debutó con 14 años en Liga CB. Y creo que es un premio merecidísimo, ¿no? El alcanzar esas cifras. O sea, Enrique está siendo el gran bastión. Yo creo que si tenemos que escoger a un jugador, o si nos hubiéramos que quedar con un jugador del equipo español, que es injusto, desde luego este sería Ricky Rubio, que está haciendo un campeonato redondo y que además, bueno, antes tenía el hándicap del tiro de larga distancia. Pero es que ahora ya no tiene ni ese hándicap. O sea, es que ahora las mete de fuera, las mete dentro. La verdad es que está impresionante.
Había estado Rudy también espectacular, ¿eh?
Sí, todo. Por eso decía que es un poco, que casi sería injusto, ¿no? El quedarnos con uno, porque ¿y qué decir de Víctor Claver? ¿Y qué decir de la aportación de Yul? ¿Y qué decir ayer de Billy y Juancho Hernán Gómez? Y es que es casi injusto el quedarnos con uno solo, ¿no? Yo creo que este es el triunfo de un equipo por encima de todo.
Uh-huh. Pilar.
Buenas noches.
Está el equipo español pletórico, ¿no? Un poco con la sensación de que clarísimamente está yendo de menos a más en este Mundial y se mete por tercera vez en su historia en las semifinales de la competición.
Desde que fuéramos campeones en Japón en el año 2006 no habíamos vuelto a meternos en las semifinales de los mundiales. No es una competición que especialmente se nos diera bien. Y bueno, la verdad es que los chicos estaban contentos, todo hay que decirlo. Porque meterse en unas semifinales, cuando pensamos en las circunstancias de la convocatoria, en que bueno, pues que hay lesionados, hay piezas importantes que se nos han ido retirando, en la que no hay por primera vez en muchísimos años ningún jugador de los nacidos más o menos alrededor del 80, año arriba, año abajo, la verdad es que era para estar satisfecho, sobre todo porque está más cerca el primer objetivo. Dependemos de los resultados de los demás, pero podría darse el caso de que hoy estuviéramos clasificados directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio, que ese es el primer gran objetivo de la selección de Scariolo. Y como decía Ciro, se van a airear un poquito las caritas hoy, ¿eh? Es decir, Sergio va a descansar un poco de ellos y ellos también del entrenador, ¿no?
Eso es bueno, eso es bueno. Bani,
dígame,
¿qué te parece España? ¿Te está sorprendiendo España?
No. Yo creo que la apuesta general del equipo, de prácticamente todo el equipo de básquet de la cadena COPE, fue semifinales. Por lo tanto, sorpresa no, porque si apostamos por las semifinales, en nuestra...
¿Lo hacíais convencidos o era un poco la bandera de que es nuestra selección y tenemos que tirar de ella?
No, yo totalmente convencido.
Vale.
Por lo menos yo totalmente convencido. Es verdad que, como siempre pasa con los equipos de Sergio Scariolo, tanto en club como en selecciones, empiezan lentos, empiezan, digamos, un poco zozobrantes, pero luego cuando cogen velocidad de crucero son auténticos equipazos, ¿no? Yo creo que aquí la gran ventaja que tenemos, tanto Suancar como Ciro como Pilar han destacado jugadores, pero para mí la gran ventaja que tiene este equipo, y lo hemos visto hoy, es que tenemos dos cerebros. Es decir, uno que es el cerebro normal en el baloncesto, que es el base, que es el creador de ideas. Por eso se llama playmaking, el que hace las jugadas, el que crea las jugadas. Y otro es Marc Gasol. Marc Gasol es, como hombre alto, un auténtico faro, porque si te das cuenta, él es el segundo mejor asistente del equipo, tiene una visión de juego increíble, y eso es lo que ha permitido hoy, en un partido duro y trabado, pues por ejemplo, encontrar al hombre abierto, y de lo que se han alimentado Rudy y los hermanos Hernán Gómez para hacer muchos puntos desde el exterior.
Senabre, Lama, ¿os veis ya en la final o no?
No, bueno, yo lo primero que te voy a decir es que yo discrepo de todo lo que he oído aquí, porque yo, sinceramente, para mí ha sido una sorpresa que se metan en semifinales. Y cuando digo que es una sorpresa, lo digo no porque no se lo hayan merecido, que se lo han merecido, sino porque yo tenía muchas dudas de este equipo. Era la primera vez que afrontaba un gran campeonato sin Pau Gasol. Nos faltaba nuestro americano, entre comillas, bien Ibaka o bien Mirotic. No estaba un fenómeno para darle minutos a Ricky como es el Chacho. Y yo tenía serias dudas, claro, de que lo pudieran conseguir. El equipo, bueno, lo ha abordado en la segunda fase. Italia, Serbia y hoy ha ganado cómodamente a Polonia. Y a partir de hoy hay que decir que el equipo evidentemente ha cumplido, para mí, un gran objetivo, aunque mañana se tiene que ratificar, ir a los Juegos Olímpicos. Y segundo gran objetivo, pelear por la medalla. Todo lo que nos venga ahora, que es la consecución de estar en Tokio, que mañana con que pierda Francia o pierda la República Checa lo vamos a tener, y ganar medalla, para mí ya es un logro tremendo, porque sería la primera vez que lo conseguimos, creo que lo ha contado Ciro o Swankar, sin ni un solo jugador de la famosa generación de oro del baloncesto español, de los Gasol, Navarro y compañía.
Claro. Sí. Yo me quito el sombrero con la selección y con el profe Paniagua, porque lo dijo desde el primer día, también acertó lo de Toronto, está en racha el profe este año, y yo debo reconocer, yo también dije que como mucho el bronce, para mí yo creo que el abanico era entre tercero y quinto, sexto, y no me esperaba esto. Es que además de todo lo que ha dicho Manolo, es que los partidos de la primera fase es que fueron malos, es que fueron, alguno fue muy malo incluso. El primer partido lo acabas bien, la segunda parte es buena, pero la primera es bastante mejorable, y luego el resto de partidos son muy, muy mejorables. Y ahí el clic que haces contra Italia, ahí para mí cambia la mentalidad. Y podemos estar 10 horas hablando de lo bueno que es Ricky y lo bueno que es Mark, pero yo creo que en eso todos estábamos de acuerdo antes de empezar. Es decir, que Ricky y que Mark lo iban a hacer bien estaba cantado. Para mí la gran sorpresa o el gran titular a destacar son los otros. Es decir, lo que yo no tenía demasiadas esperanzas es en este, con todos los respetos, pero en Claver, en los Hernán Gómez. Esos son los secundarios que echábamos de menos en otras, que en otras selecciones de España habían sido importantísimos, y yo pensaba que aquí no iban a aparecer, y están apareciendo y están de chapó.
Claro, me dice Parra, con toda la razón del mundo, que no vendamos la piel de la final antes de pasar la semifinal, que presumiblemente será contra Australia, porque sí. Ciro Swankar, parece que Australia ganará a la República Checa, ¿no? Será lo normal.
Es lo normal, pero aquí no hay nada normal. Australia es un equipo muy potente, digamos que cercano a los Estados Unidos, un poco por debajo, pero es que ya les ganaron. Los americanos no perdían prácticamente desde hacía 12 años y han perdido con Australia en la preparación. Yo creo que sí, será Australia, y Australia, lo recordaremos todos, compitió mucho contra España en los últimos Juegos Olímpicos y le ganamos casi con Gasol y compañía por los pelos. Así que lo normal es que sea Australia, y lo normal es que sean tan favoritos para ganarnos como nosotros a ellos.
Bueno, es que hay que decir además una cosa, o sea, claro, nosotros estamos ganando partidos y damos por hecho que ya esto es jauja, pero es que hay que decir que España en cada partido está exprimiéndose al máximo, estamos dando casi lo mejor de cada jugador, a excepción de Marc Gasol, que yo creo que puede dar mucho más, pero que también puedes tener un mal día, vas a la calle. Y como ha dicho ahora mismo Swankar, los australianos, lo ha comentado Pilar, los australianos te pueden poner en la calle, vamos, te pueden poner en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser un partido competido, pero yo no me atrevería a decir que somos favoritos para eliminar a los australianos, ¿eh?
Yo creo que lo más importante de todos modos, y eso nos puede ayudar, es que los jugadores saben y son conscientes que por encima de todo, este es ya uno de los grandes éxitos del baloncesto español, pase lo que pase. O sea, es que era difícil pensar que esta selección iba a estar en semifinales. O sea, es verdad que se lo han merecido y que lo han ganado sudando, pero si tú haces una encuesta antes de empezar el campeonato, yo creo que muy pocos hubiéramos dicho que España iba a estar en semifinales por los condicionantes que había. O sea, no está Pau Gasol, resulta que jugadores que podían ser importantísimos, como puede ser Ibaka o podía ser Mirotic o podía ser el Chacho Rodríguez, pues renuncian a venir con la selección española. Bueno, la primera fase no jugamos bien, porque eso hay que decirlo. Bueno, pues a pesar de todos esos condicionantes, España ha llegado a las semifinales del Campeonato del Mundo por segunda vez en su historia. Creo que esto se puede equiparar a cualquiera de las medallas que hemos ganado en los últimos 20 años.
Recordemos que las semifinales el viernes a las 10 de la mañana, hora española, ¿eh? Viernes 10 de la mañana, contra ese ganador de la Australia, República Checa. Que es mañana a las 3 de la tarde. Siempre hablamos, lógicamente, en hora española. Del día, uno de los sonidos que nos ha sorprendido es la voz que tenía en los tiempos muertos para dar instrucciones a sus jugadores el seleccionador polaco. Escúchenla.
I understand. Look, here's the point. Let's do a better job at the point of attack and transition and screens to try to stay out of the switches. I understand. Look, here's the point. Let's do a better job at the point of attack and transition and screens.
Parece una parodia, pero les prometemos que sí, sí, tal cual. Les prometemos que no hemos acelerado el sonido.
Yo pensé en algún momento que era Pilar.
¿Que era Pilar? No, Pilar tiene mucha...
Yo pensaba que era Monchito, el de
sí,
muñeco aquel de, no, pero, el de Moreno.
¿Alguien ha cuadra dicho, con la cara, además.
Parece, sí, es verdad, parece no que se ha tragado aire de... O sea, un globo de estos de helio, ¿no? Que sí, sí, sí. Que ha hecho lo de los globos de los niños. Es una cosa increíble.
Sí, sí, sí,
yo
sí,
creo
sí,
que han perdido por eso, porque tenían la cabeza como un bombo. De
¿Pero tiene la voz siempre así, Pani, o sí, es que está eufórico?
Sí, sí, no. Tiene la voz siempre así, hombre, se le va rompiendo a medida que, claro, que pasa el campeonato, como yo creo que a todos los entrenadores... Pero sí, sí, tiene esa voz. Entrena en Alemania, en el Bamberg, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, porque Polonia llevaba 52 sí, años sin venir a un Mundial, y la verdad es que Polonia ha hecho un campeonato muy bueno. Claro, se ha encontrado con una España muy redonda, pero chapó.
Y luego está otro de los sonidos del día, que es la celebración de Argentina en el vestuario. Argentina que le ganó a Serbia, y que...
Y bien ganado, ¿eh?
Demuestra que había dejado España a Serbia bastante tocada, ¿eh? Después de la victoria del otro día. Por
no,
cierto,
no sé qué pensará Parra de la derrota de Serbia.
No, que ¿cómo se llama el base ese? ¿Cómo se llama el base ese argentino? Ese que juega en el Madrid, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, ese chavalón.
Sí.
Facu. Pinta bien.
Ahora ya son los... ¿Qué partido ha hecho?
Ahora ya son los
Y no sé lo que va a pasar con Scola.
Es otro caso, fíjate tú, algo parecido a España. Es decir, les queda Luis Scola, que tiene 39 años. Por cierto, es el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales.
Y que Ciro apuntaba que quién sabe si termina en el Real Madrid.
Bueno, yo no he dicho nada. Yo he dicho que sería un buen fichaje para el Real Madrid. O sea, no sé si...
Y también ha tenido que hacer una transición de la mejor Argentina de la historia, me refiero a los Nocioni, Ginóbili, Montecchia, etcétera, 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 y tiene mucho mérito también el equipo de la Oveja.
Oye, Pilar, ¿cómo estás, Cariolo? Has hablado con él después del partido, ¿no?
Muy tranquilo. Esa es la palabra probablemente que mejor define a Sergio Scariolo, con una sonrisa muy templada, muy, bueno, sin grandes euforias, y consciente, bueno, de que todavía tiene muchas cosas que hacer por delante y que, bueno, con esa jornada de aireo que va a tener hoy un poco, pues ya se va a plantear esa semifinal. Si quieres, escuchamos un poquito a Sergio.
Bueno, el orgullo, desde luego, porque tras muchos años volver a estar en los primeros cuatro equipos del mundo es algo increíble, especialmente este año en el que hemos tenido muchos problemas antes de empezar incluso. Estoy muy orgulloso del trabajo de los jugadores. Hoy hemos hecho un gran partido ofensivo, pero en la primera parte no hemos estado bien en defensa. Pero sí que ha sido suficiente ni levantar la voz y refocalizar nuestros objetivos y nuestra identidad, sobre todo, ¿no? Para que en el tercer cuarto saliéramos cogiendo esa renta, que aunque los polacos han encargado con mucho mérito de no hacer nunca ampliar demasiado, pero que nos ha dado la posibilidad de estar en semifinales.
El sueño de Tokio además está mucho más cerca.
Bueno, ahora mismo en el concreto, en el inmediato, no depende de nosotros. Vamos a ver qué pasa mañana, y creo que si lo consiguiéramos nos lo habríamos merecido, y mucho, pero nuestro camino no termina y nos viene muy bien tener dos días ahora, porque hay más de un jugador que necesita una desconexión, sobre todo física y también un poquito mental. Y luego ya prepararemos el siguiente partido, que va a ser complicadísimo, desde luego.
¿Estás consiguiendo un punto de planteamiento, ejecución, es decir, por las dos partes, pues muy importante?
Bueno, es el trabajo de cualquier entrenador, ¿no? Y de cualquier cuerpo técnico. Preparar el equipo mentalmente y técnico-tácticamente, y luego preparar los partidos. Es decir, llevo tantos años en esto, con tantos títulos, medallas, campeonatos, etcétera, que al final todo esto te ayuda a tener claro qué es lo que hay que hacer para ganar, ¿no? Al final no hay mucho secreto, es sencillamente seguir ganando, y eso alimenta la capacidad de saber lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer para ganar.
Hombre, es una forma de verlo, ¿eh? Si sigues ganando, claro, estás alimentando efectivamente lo que hay que hacer para ganar, pero es que ganar es muy difícil.
Tú piensas todos los campeonatos que ha ganado España con Sergio Escariolo como entrenador, ¿eh? Nos ha hecho tricampeones
mucho,
de Europa.
Mucho, mucho, sí, sí.
Dos ese medallas sí que, en Juegos ese Olímpicos. Sí
que es el Messi y el Cristiano de España, ¿eh? Escariolo. Sí, entrevistado a Pilar Casado.
Sí, sí, sí.
Cuando íbamos al principio de los grandes campeonatos, Ciro, Manolo y yo, cada uno... en sus distintas compañías y demás, y ganar algo, ya no era ganar una medalla, ganar algo nos costaba una barbaridad, pues hay que valorar esto, los tres oros en los europeos, subcampeonatos y bronces olímpicos, y nos faltaba el mundial y ya estamos en semifinales. Es muy complicado, y Escariolo yo creo que tiene, no mérito, tiene absolutamente el podium en el número uno de quien ha tenido más responsabilidad en todo esto.
Oye, para cerrar, ¿quién gana mañana, Francia o Estados Unidos? Que es el gran partido del día. Suancar, venga, mójate.
Estados Unidos.
Estados Unidos. ¿Siro?
Yo creo que Estados Unidos también.
¿Pilar?
Yo también.
También. Los tres de China dan Estados Unidos. ¿De aquí, de los que estáis de quedados especiales, Lama?
Hombre, lo más normal es ganar Estados Unidos, pero yo voy a tocar las pelotas, Francia.
Francia. ¿Senabre?
No, Estados Unidos.
Estados Unidos, seguro. Pani, ¿ves alguna opción para Francia?
Sí, sí las tiene, pero yo creo que ganará. Desde luego Francia es uno de los equipos, junto a Australia y probablemente nosotros, que más opciones tiene de ganarle a Estados Unidos, pero en porcentaje no llega a más allá del 50%. Yo creo que el partido lo gana sufriendo Estados Unidos.
¿Cuándo os vais para Pekín?
Esta tarde, es decir, a las 4 de aquí, quítale 6 horas.
10 de la mañana.
Las 10 de la mañana de ahí.
O sea, en 6 horas, ¿no?
Por cierto, ¿no preguntas por el cheque a Australia? Pregunto.
Sí, ya he preguntado antes. Habéis dicho que lo normal es que gane Australia a la República Checa.
Pero yo creo que puede ganar la República
Checa. Vale, pero fíjate. Ya lo quiero decir, estás diciendo una pregunta que ya había planteado, Suanca.
Es que todavía bueno, piensa pues, que
no te enfades tampoco.
No, no me enfado. Es que a lo mejor con la diferencia horaria, antes habíamos hablado del tema. Pani, ¿me puedes ratificar que he preguntado algo así, parecido?
Sí, algo parecido, sí, sin
vale,
duda.
Vale.
El jet lag.
Vale, perfecto. Suancar, Pilar, Siro, pues buen viaje a Pekín. Mañana hablamos ya cuando estéis en la ciudad de la semifinal. Ha sido un placer. Un abrazo.
Un placer. Un beso
abrazo
a todos.
Adiós.
Y recomiendo a todos que escuchen las narraciones de los partidos de España en la cadena COPE, porque es algo absolutamente distinto. Muy distinto, muy distinto. Yo creo que nadie había hecho nada semejante y es probable que nadie haga nunca algo semejante a lo que estamos haciendo nosotros con este Mundial de Baloncesto. Pani, un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues opinan, como cada noche, en el 637-23-0010, también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Por ejemplo, Michael dice: Rafa, solo de escucharte hablar se me ponen los pelos de punta recordando lo del domingo. Fue increíble. Eres mi ídolo. Descansa y que seas el más feliz del mundo con tu futura mujer. Lo celebraré como si fuera el vigésimo Grand Slam. Santi, Rafa, ojalá consigas 10 Grand Slams más, pero porfa, tarda poco en ser presidente del Real Madrid, solo de pensarlo me estoy motivando. Cuando no puedes ganar, no pierdas, más uno a las palabras de Rafa Nadal. Javi, hay una mítica frase de Sergio Escariolo después de Londres 2012. Dijo: tengo que dar las gracias a la federación por dejarme conducir este Ferrari. Llegó el Mundial de España y caímos en cuartos con Francia con la mejor selección de nuestra historia. No estaba Escariolo y esa fue la clave. Don Sergio Escariolo, motivación, trabajo e inteligencia, es el amo. Y Raúl dice: el partido de Italia fue bueno, el de Serbia espectacular, pero estamos teniendo suerte en los cruces y necesitamos en las semis a Marc Gasol. No está teniendo un buen Mundial y su hermano Pau ganaba torneos.
Y ahora en el partidazo, Gemma Santos. Hola Gemma, con Iberdrola.
Hola Juanma, hola a todos. A ver, preguntaros, ¿qué os parecería decidir vosotros mismos la forma de ahorrar en la factura de la luz? Pues una forma maravillosa de ahorrar, ¿no? Eso es lo que nos ofrece ya el plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú eliges las 8 horas en las que quieres ahorrar más, sí, tú mismo. Y además es muy sencillo hacerlo, ¿eh? Solo tienes que coger el móvil, abrir la aplicación de Iberdrola Clientes y elegir una a una tus 8 horas de cada día para ahorrar. Y las eliges como tú quieras, juntas, separadas, de día, de noche, de día y de noche, como tú quieras, porque tú sabes cuándo te viene a pagar menos. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Infórmate de todo en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24 924 24 24 y empieza a ahorrar. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Un beso, Gemma. ¡Mua! Adiós, buenas noches. Enseguida en el partidazo, noticia importante desde Barcelona. sobre Messi con Elena Condis. Enseguida, noticia importante desde Madrid con Miguelito. Y enseguida, noticia importante desde el Atlético de Madrid con Antonio Ruiz. Así que los tres grandes reporteros de la cadena COPE, enseguida aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el filete de primera de añojo, calidad y origen Carrefour, por 7,50 euros el kilo. Y el solomillo de cerdo por 5,99 euros el kilo. Solo hasta el 11 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 con Rafa Nadal, el campeón del US Open, el campeón de 19 Grand Slams. Estamos en directo con Manolo Lama, con Dani Senabre, con Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que hoy tiene mundo, Maldini.
Sí, luego tenemos un montón de selecciones, vamos a hablar mucho. Y prometimos, acuérdate, hacer el 11 de la historia de la selección española, verdad. Que lo vamos a hacer hoy.
Oye, ha metido el bicho 4 goles.
4 goles. Está cada vez más
cerca. El bicho Cristiano Ronaldo.
Sí, ha ganado Portugal 1-5 y está cada vez más cerca de Ali Daei para convertirse en el jugador con más goles en la historia de las selecciones nacionales.
Ya iba a meter. Estaba acabado, Manolo.
Sí, está acabado. Por cierto, también se ha convertido ya en el futbolista que más goles ha metido en fases de clasificación.
Vale, vale.
Impresionante.
Yo creo que, lo sigo diciendo y no, aunque la gente se aburra de oírlo, creo que ha sido el mayor error deportivo histórico de Florentino, dejando salir a un jugador que yo creo que le quedan mínimo 3 años de meter goles. No digo de jugar al fútbol, de meter goles. Este sería su segundo.
Perfecto. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Atentos a lo que nos va a contar Elena Condis desde Barcelona. Todos pensábamos que Messi estaría para después del parón de selecciones, que iba a jugar el partidazo del sábado 9 de la noche en el Camp Nou entre el Barça y el Valencia, pero ojo, porque no tiene buena pinta la cosa. Hola, Elena. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Va bien la recuperación o no va tan bien?
Sigue al margen, Messi aún no entrena con el grupo, evoluciona bien, pero la realidad es que su recuperación va más lenta de lo que se esperaba, por eso se está retrasando su vuelta. La idea es que tampoco juegue este sábado contra el Valencia. En su cabeza, Messi ve poco probable reaparecer este sábado en el Camp Nou, en la cuarta jornada de Liga. Todavía no ha debutado, recordemos que se lesionó el 5 de agosto en su primer entrenamiento de pretemporada, el sóleo de la pierna derecha. Solo ha podido realizar desde entonces un par de sesiones hace 15 días y volvió a resentirse. La consigna es no correr ningún riesgo, la idea es no jugar ni siquiera unos minutos este sábado frente al Valencia. El siguiente partido es el estreno en Champions, el martes en Dortmund contra el Borussia.
Sorprendente, ¿eh? O sea, yo no...
Muy
no...
sorprendente, sí.
Espera, que se me había olvidado saludar a Guas. Hola, Guas, muy buenas.
Estoy tan mojado que te olvidas de mí.
Sí, 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 estás con lo de Nadal, ¿no?
Bueno. Una cosa que es una mojadura hasta los tobillos. Después, el escariolismo ilustrado este que nos... Son días de vino y rosa.
Desde luego, desde luego. Decías, Maldini, de lo de...
Sí, que la verdad que sorprende. Parecía que no era tanto, ¿eh? Y al final se está perdiendo ya... Bueno, claro, son muchos partidos.
Es
ya
más, parecía perdido, que era una forma de descansar un poco los dos primeros partidos por el hecho de que había llegado tarde de Copa América.
Juanma, dicen que el sóleo es el músculo que delata que has pasado de los 30 años.
Mira, me lo has quitado.
O sea, tú miras las lesiones de jugadores que superan los 30 años, la cantidad de jugadores que tienen problemas con el sóleo y las veces que se resienten, porque también dicen que es el músculo más traicionero del cuerpo humano. O sea, que yo creo que hacen bien en ir con pies de plomo para que no se rompa.
Sí, lo que pasa es que el Barça ha perdido ya bastantes puntos sin Messi. O sea, ha perdido...
¿Qué mejor perder? ¿Qué mejor perder 4 puntos para Messi 3 meses?
No, claro, no, eso sí, es evidente. Claro. Pero vamos, que el partido del Valencia empieza a ser ya muy importante porque otro pinchazo, si el Atleti gana, se le empieza a ir de verdad, ¿eh?
Claro, claro.
No, pues no había hecho pretemporada. O sea, es que aparte de se lesiona el primer entrenamiento, no tiene pretemporada, con lo cual para coger ritmo, claro, pues hay que andarse con pies de plomo.
El calendario este de las Copas Américas, ¿para qué vamos a discutir siempre lo mismo? Eso no es humano, hombre.
Sí, sí. Ahí tienes a Luis Suárez, que está
eso.
También con eso. Yo lo que la sensación por eso es la de que hay cosas que no se dicen. Es decir, yo he oído todas las versiones sobre la lesión de Messi, lo que ha dicho Juanma de si en realidad es que estaba descansando. He oído que había recaído, el club negó que hubiera ninguna recaída. He oído que en realidad es que, bueno, era su forma de presionar por el fichaje de Neymar. He oído todo tipo de versiones sobre la lesión de Neymar, pero sobre la lesión de Messi, pero lo que es evidente es que no ha cumplido los plazos. Es decir, o los plazos estaban mal,
no.
O la lesión lo que es le más grave.
Es una recaída.
Una recaída.
Lo que hace
lo que
el club no quiere admitir la palabra.
Claro que recaída. No. El club no va a poner en un comunicado recaída. Sí. Pero la realidad es que Messi ha recaído de la lesión. Sí.
Bueno, pues quiero recordar que se daba por hecho de que podía haber jugado hasta el segundo partido.
Sí, sí.
Y las imágenes que se distribuían a modo un poco propagandístico eran las de un tipo entrenando ya con cierta intensidad, como para volver.
Sí,
y lo que no miente es el periodo de baja, los días de baja que lleva, que indican o que ha habido una recaída o que la lesión verdaderamente seria. Eso es
habrá
así.
Que ver si llega Dortmund, ¿no?, para el primer partido de Champions.
Pues es muy pegado, porque Dortmund es el martes. O sea, Valencia es el sábado y Dortmund el martes, con un viaje el lunes. Es que
oye,
yo no lo sé.
Querido,
mejor entre semana de liga la semana siguiente.
El colmo es que lo fuercen.
Claro, ese es el colmo.
Ya sería el colmo.
No, forzarlo no porque es muy pronto.
No, hombre, en septiembre y octubre no puedes forzar a Messi. A Messi le puedes forzar en abril, mayo, como se le ha hecho, por cierto.
Sí.
Como se lo ha forzado. Pero... Ahora
hay que decir que Messi, para lo que es decir, la carrera de Messi al principio nadie se acuerda, pero empieza con muchas lesiones, luego cambia la alimentación y tal, y llevamos unos cuantos años buenos de Messi con bastante pocas lesiones, ¿eh? Un susto aquí y allí... Pero en general, lo que estabais diciendo de los 30 años, yo creo que Messi ha disfrutado de unos cuantos años sin demasiados... Quiero decir que todo lo que pase ahora entra dentro de la normalidad.
Sí, lesiones graves ninguna.
¿Ves por qué hacía falta Neymar?
No, hombre, no.
Sí, sí, hombre, sí.
Neymar en Dortmund no va a jugar,
porque Neymar,
por ejemplo,
es un ejemplo de salud,
está,
¿no?
Está Griezmann, ¿eh?
No, no, y Mbappé, Mbappé, Lewandowski, claro. Puede traer Paco Alcácer, sí, que está muy bien, puede
si
traer
Messi
14
sale, si Messi te sale Griezmann, Suárez, Dembélé, que no está claro, mal.
Por eso digo, si el otro día sin Messi y sin Suárez jugaron contra el Betis y el Barça ganó muy cómodo.
Ahora, lo que veo, Elena, es que Ansu Fati va a seguir en las convocatorias, porque
sí, sigue en dinámica del primer equipo, entrenando bajo las órdenes de Ernesto Valverde, y yo entiendo que Carles Pérez también, a pesar de que está con la sub-21 ahora mismo, pero sí, sí, Ansu Fati se va a mantener, porque también está de baja Luis Suárez, que aún no entrena con el resto de sus compañeros, y Dembélé también estará en la enfermería hasta finales de septiembre.
O sea que tiene Ansu Fati 16 años y mete 32, la mitad.
Sí, tal cual.
Curioso, ¿eh?
Oye, por cierto, ha hablado el padre de Neymar hoy.
Opay, mido.
En una, en una conferencia. O sea, el padre, Elena, el padre de Neymar da conferencias.
Bueno, sí, 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 Juanma, te cuento.
El mundo
es que estoy así. Perdonen ustedes. Pero un segundo. Día del deporte. Ramos ha presentado una serie de Amazon y el padre de Neymar ha dado una conferencia. Es que ya no hay cosas normales.
La cobra seguro.
A ver, os pongo en contexto. Ha roto su silencio hace unos días después de que su hijo protagonizara el serial del verano. Y ojo, porque a juzgar por las palabras de Neymar Pai, tendremos otra temporada del Culebrón Neymar. Se preparan nuevos capítulos sobre su futuro. Varios medios se hacen eco de unas declaraciones en las que el padre Neymar asegura que las negociaciones entre clubes no han terminado. Es decir, sigue dejando la puerta abierta para regresar al Barça. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde fue? Bueno, pues estas declaraciones del padre y agente de Neymar se recogen de una conferencia en la que él participó en Edimburgo hace 5 días. Neymar Pai fue uno de los speakers, uno de los conferenciantes invitados, de hecho él lo publicó en sus propias redes sociales, en unas jornadas de deporte y negocios de sports,
hombre,
y business.
Es el hombre, es el hombre,
es el mejor, es el mejor.
Puede hablar, la verdad, puede hablar 8 horas.
Solo le podría presentar a Méndez, por ejemplo. Méndez y luego el padre Neymar.
No, pero a ver, estas conferencias, estas jornadas de deporte y negocios las organiza uno de los abogados de Neymar Pai, que es Marcos Mota, y las organizó en la capital de Escocia, y evidentemente pues invitó a Neymar Pai como invitado estrella, y aseguró también el padre de Neymar que un brasileño solo quiere estar donde es feliz.
Un español no, fíjate. Un español prefiere estar donde está puteado.
¿Por qué sugerir?
Claro, no sé, los españoles, pero él se refería a un brasileño, en este caso. En este caso hablaba de su hijo y confesó que cuando sus amigos del vestuario del Barça le preguntaron a Neymar si quería volver, esto le conmovió a su hijo, le conmovió al futbolista. Y también añade que desde su posición de padre y representante en Neymar Pai, contó en esta conferencia que él intentó cumplir los deseos de Neymar a pesar de que sentían una postura débil, porque como agente evidentemente no podía negociar con una cláusula de salida, porque sabéis que en Francia no existen, y insiste que dieron lo mejor de ellos para intentar lograr un acuerdo que este verano no ha sido posible, pero continuará, porque remarcó que no hay nada cerrado y que las negociaciones, hombre, entre clubes siguen abiertas.
Hombre, claro,
de hecho está continuando
está arreglando, porque el sábado tiene que jugar Neymar en teoría con el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.
Sí, sí, claro, sí. Tendrá que volver, un día tendrá que volver a jugar al fútbol, ¿no?
Bueno, ya jugó
otro día con Brasil y no mal.
Sí, sí.
Estoy empezando a
ponerse delante de la afición, con el padre diciendo esto va a seguir, con la cantidad de tejemanejes que está haciendo este verano, no sé si es la
esto va a seguir, es la mayor amenaza que puede lanzar, ¿eh? O sea, es decir, no, si esto no está cerrado.
Pero, ¿tú crees que el Emir se preocupa?
No,
pero la gente se cansará, la gente se cansará.
Bueno, pero escúchame, yo creo que cuanto más se encabrona el Emir, otro de mis ídolos, peor.
Otro año en París.
Otro año,
otro año, claro, en París, sí, sí, sí. Claro. Bueno, Elena Condis, un beso, gracias.
Un beso.
Adiós, gracias. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ojo a esta frase que ha pronunciado esta mañana Sergio Ramos cuando le han preguntado por su futuro con el Real Madrid.
Todavía no están firmadas, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí había previsto, ¿no? 3 o 4 temporadas, pero como te he dicho, tengo más temporadas con Amazon que con el Madrid, ¿no?
Tengo más temporadas con Amazon que con el Madrid. Otro que no deja pasar una, ¿eh?
Con Amazon creo que tiene 4, con el Madrid le quedan esta y otra, que son 2.
Bueno, no ha dicho ninguna mentira.
No, claro, pues no, digo,
ha dicho una verdad como un templo.
Ramos dice la verdad.
Bueno, ¿cómo ha sido el día, Miguelito? Porque por la mañana ha habido una rueda de prensa donde ha dicho esta frase Sergio Ramos, y por la tarde has estado en la premier, que es esto que se hace con las películas, en ¿dónde ha sido? ¿Dónde, qué cine era?
En el mismo sitio, en el Museo Reina Sofía. Esta mañana ha habido una rueda de prensa de Sergio Ramos. Esta tarde ha habido estreno del primer capítulo, que ya se va a poder ver a través de la plataforma Amazon Prime Video el próximo viernes. La primera temporada consta...
Me gusta que lo dices en plan sudamericano. En Amazon. Sí, sí, sí.
Amazon Prime Video.
¡Qué bonito! Es pequeño viernes, Pancho Villa.
8 capítulos de 30 minutos, es decir, el que alargue la madrugada, pues se siente... ante el televisor o ante las tablets puede ver punto,
¿no? Oye, pero
las 4 horas.
¿No?
Hemos visto el primer capítulo.
¿Está bien? ¿Está, merece la pena?
Sí, está bien producido, bien realizado.
Bien producido, ¿qué sabrás tú?
Bueno, no sé, me ha gustado la puesta en escena de la plataforma. Tú entiendes más de tele que yo, pero
pero que me gusta que vengas aquí como si fueras boyero aquí hablando del documental.
Se mezclan fragmentos de partidos, por ejemplo la pasada temporada, que no fue buena, ha tenido mala suerte en el estreno Sergio, pero bueno, se ven imágenes del España-Inglaterra en el Benito Villamarín y del Real Madrid-Victoria Pilsen en el Estadio Santiago Bernabéu. Dice, por ejemplo, cómo conoció a Pilar Rubio, dice que soñó 3 noches seguidas con ella antes de conocerla.
Qué bonito.
Que capitanea también su casa. Y,
¿quién?
Bueno,
¿él o Pilar Rubio?
Él
capitanea
su casa. Y luego hay un punto muy divertido que pues va,
mira,
a Pilar
solo por eso ya merece un documental.
Sí, digo, no se llama el Greniel.
Esto es lo que se llama un spoiler.
No lo cree nadie eso, pero bueno, tira.
tira.
Bueno, pero eso ha salido en los anuncios previos. Es muy divertido cuando Pilar Rubio está sentada en el asiento de atrás del coche cuando va al Bernabéu con sus 2 hijos mayores a ver el partido y le pregunta al mayor quién es su jugador favorito y dice Luka Modric. Se está emocionando Antonio Ruiz, ¿no?
Sí.
Y esto es si fuera de Godín, ¿sabes? Si fuera de Godín, pero como eres el programa, pues no lo
veo. Esto es el viernes, ¿no? Esto es el viernes.
Esto es el próximo
viernes. El estreno en Amazon Prime.
Sí, y la rueda de prensa.
Y hay 4 temporadas, dices.
Sí.
Es que yo lo que no sé es qué va a contar en las otras 3 temporadas.
Hombre, en una habrá que contar solamente el tema de las renovaciones, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Especial renovaciones.
De momento ya le han preguntado.
Sí, le hemos preguntado a René. Sí, sí, ha dicho René que, bueno, sí, evidentemente que estarían encantados de. Hombre, no ha dicho la frase de igualar el compromiso que tenemos con Amazon, pero más o menos por ahí van los tiros, de ampliar ese contrato que, como dices, termina de momento en 2021.
Bueno, ha hablado esta mañana Ramos de más cosas, ¿eh? De Neymar, de Messi. Escuchen lo que ha dicho.
Mi quinta Champions sería prácticamente una locura, una pasada. Al igual que con la selección, levantar la próxima Eurocopa o un próximo Mundial, pues sería pues prácticamente único, ¿no? En la historia del fútbol a nivel también personal.
¿Querrías que saliera Leo Messi en las próximas temporadas como compañero tuyo y le pedirías a Florentino, oye, remángate y fíchale?
Al final hablar de la carrera de otros jugadores no corresponden, ¿no? A nosotros mismos. Yo siempre he hablado bien de Leo porque me parece un jugador ejemplar, un jugador único, de los mejores de la historia del fútbol. Y bueno, es el libre, ¿no? De tomar las decisiones que crea oportuno. Yo no dejo de soñar. Balón de Oro quizá pues es algo que está ahí. No sé si está cerca o está lejos, pero bueno, mientras sea posible, uno nunca lo descarta, ¿no?
Sí, declaraciones en la línea de Ramos, ambicioso y que tiene unas ganas de seguir conquistando récords espectaculares. Oye, ¿has visto mucha Beautiful People en la Premier?
Sí, ha estado, bueno, toda su familia, por supuesto, ha estado el presidente Florentino Pérez, ha estado Zidane, ha estado Luis Rubiales, el presidente de la Federación, y 9 compañeros de vestuario, entre otros. Así que,
¿y de famoseo y eso?
Hemos visto a Kiko Rivera, por ejemplo, y...
¿Por qué te ríes? ¿Su amigo Sergio?
Claro, es amigo de Sergio.
Estaba... Vale, no, pero que me sorprende que el primero que diga...
Si la gente conociera a los amigos con los que tú has ido a Málaga el otro día...
Ya, eso es también... Esos no irán nunca a una Premier.
Por ejemplo, se reirían mucho.
Sí, sí. No, pero que... No, y además Kiko Rivera, por cierto, que es oyente nuestro, ¿eh?
Escúchame, y eso es lo que le hace grande a cada uno, que eso... invita a sus amigos.
No, seguro. He visto a los Javis.
Claro, mucha gente...
Marco
mucha...
también, que ha interpretado el tema de la Isla del Amor justo antes de que... subiera al escenario Sergio Ramos, quien por cierto está a punto de emocionarse Sergio en el discurso inicial antes del estreno del primer capítulo, recordando a todos los que le han ayudado y a toda su familia, ha estado a punto de soltar una lagrimita. Estoy hablando en serio, es que me sorprende vuestras caras, no sé.
No, es que me hace gracia que les molesta que un tío haga una serie como ellos no, la pueden hacer.
Para nada. A mí me encanta que la haga.
Yo de hecho la voy a ver, o sea, te digo.
Yo la voy a ver.
Claro. Encantado.
¿Tú Lama la vas a ver?
No es que la voy a ver, yo ya he pedido que
Lama me pasen
la segunda, la tercera y la cuarta.
Tú tenías que haber participado en la serie, Lama.
Hombre, saldrá en algún momento. Digo yo que las narraciones de los partidos, Ramos habrá dicho que pongan a Lama.
No, el primer capítulo he escuchado a Varela. A Lama todavía no lo he escuchado.
Ha perdido a partir de
ya hemos liado.
¡Ay, Lama, Lama!
Pero son cuatro temporadas, queda mucho, ¿eh?
Te la ha clavado Miguelito, ¿eh?
Tú creo que estás en la escena final, Manolo.
Varela es muy bueno. ¿Cómo no va a salir a nada?
Te la ha clavado Miguelito.
Sí, hombre, pero...
Cada uno pone a quien quiere.
Sí, pero...
O sea, es muy sencillo.
No se oye. Como si...
una serie de Ramos que no sacas tú, Lama, es un...
No es serio.
No es serio.
No me creo que en cuatro temporadas no salga.
Para,
Lama,
que
no
veis para que veis el mérito que tiene cuando doy alguna noticia a Ramos, que a mí ni me dan bola los Ramos.
Claro.
Y mira, pero encima doy noticia de Ramos. Porque me la
tiene que salir, tienes que salir tú y alguna cosa del partido de la llave.
Palomar, sí. Palomar, ¿tú vas a ver la serie?
Hombre, sí, pero si ese día tengo que dejar de hacer muchas cosas antes de ponerme a ver la serie.
¿Sí?
O sea, sería la última opción. Ya sentado en el sofá.
¿Por qué?
No, porque no me atrae el personaje y no me gustan mucho estas series. Vosotros que domináis el medio televisivo, casi todo lo que sale en la tele es mentira.
Joder,
está forzado.
Vaya nochecita que ya ha pasado.
Aquí hay si todavía sigues en Movistar y dirigiendo el programa que diriges, deberías cesarle.
Pero a ver, si tú trabajas en la tele, Palomar.
No, pero yo, claro, le deberías cesar.
Yo voy, dice, pero...
No, pero esta, no, me refiero a esta... Hombre, un programa en directo de actualidad e información, pues está claro. Pero estas ficciones, estas biopic o como se llamen, está todo maquillado, sale todo el mundo muy guapo, está todo muy bonito y tal, pues... No,
la de Griezmann es la buena, hombre.
Senabre, ¿tú la vas a ver?
Si sale Yucatán, sí, si no, no.
¿Yucatán el caballo?
¿Sale el caballo o no?
En el primer capítulo no, pero sale seguro.
En el segundo, entonces, en el segundo.
Vale. Sale en el segundo, sí.
Entonces la veré.
Sí, sí. Bueno, pues Miguelito, gracias. Por cierto, una cosa. ¿Tienes noticias de Hazard, de Jovic, de toda
sí,
esta gente?
Hazard va a estar para reaparecer el próximo sábado contra el Levante, sigue entrenando con el grupo. No sé yo si va a ser titular, pero seguro que va a debutar en el Bernabéu. James en principio también está bien, desde el pasado viernes trabajando con el grupo, y Isco y Brahim yo creo que no llegan, a Isco todavía no se le ha visto sobre el césped, Brahim completa solo parte del entrenamiento, así que Hazard y James yo creo que en la lista, veremos a ver si
Jovic?
Son titulares.
¿Jovic?
Jovic no es nada en principio, hoy ha llegado a Madrid y vamos a ver. No parece nada serio, pero a poco que tenga igual no entra la convocatoria.
El partido Jovic, ¿qué tiene? Es que no lo dicen.
Ah, no lo dicen.
No lo dicen, debe ser un problema muscular,
molestias
y tal, pero no debe ser nada importante.
Una sobrecarga,
sí, no debe ser nada importante.
Pero bueno, igual mañana aparece un parte médico después de la resonancia, de todo, ¿sabes?
Hay que decir que jugó 6 minutos.
Sí, no jugó nada.
No, muy poco.
Ni eso.
Fue en el partido contra Portugal, ¿no?
Contra Portugal, sí.
No tocó ni un balón. Jugó 6 minutos, no tocó ni un balón. Pero venía tocado del partido con el Villarreal, también os lo quiero recordar. Que aunque fue cambiado en el minuto 60 y se marchó corriendo, yo sé que ya ahí tenía... pequeñas molestias.
Sí, pero luego el histórico de lesiones musculares en el Madrid esta temporada, ¿eh? Ahí es, yo no sé si mal trabajo, mala suerte, pero...
Palomar, va a hacer Netflix una serie sobre ese tema, a ver si te gusta esa.
De misterio sin resolver va a ser.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
El partido, recordemos, es el sábado a la 1:00 p.m. en el Bernabéu, Real Madrid-Levante. No sé si pensáis que puede cambiar mucho, Hazard, la imagen que hemos visto del Madrid los tres primeros partidos.
Hombre, si juega a su nivel, sí puede cambiar bastante, ¿eh? Porque es un futbolista que el Madrid va a dominar el partido. En condiciones normales, el Madrid va a dominar al Levante y recibiendo mucho balón de espaldas, donde él juega puede hacer mucho daño, ¿eh? Yo creo que es un jugador que le puede cambiar la cara al equipo.
El año pasado le hizo 30 ocasiones el Madrid Levante y acabó perdiendo. Sí.
Hay que decir una cosa que...
Es verdad, estaba Lopetegui todavía, ¿no?
Sí, claro, hay que recordar que Hazard, joder, lo han traído para resolver partidos, y si hay alguien puede resolver portero, partidos ahí es Hazard. Y hay que recordar que ayer, como contaba Melchor y Juanma, en esa reunión, primera reunión con los compromisarios del Madrid, preparando la asamblea, en el momento que salió el nombre de Hazard, Florentino Pérez les dijo, textualmente, es el mejor jugador del mundo. La pasada temporada fue el mejor jugador del mundo. Eso lo dijo ayer Florentino a sus compromisarios. O sea, que todo el mundo está deseoso de ver al verdadero fichaje del Madrid.
Pues tampoco...
Porque los otros cinco...
Tanto como el mejor del mundo, fichaje. No, de su opinión,
¿no?
Respetable.
Pero, el año pasado, dijo, el año pasado fue el mejor jugador del mundo. No va desencaminado, ¿eh?
Pero lo
no,
que te
no hubo mucho
que
para discutirle el año más a Hazard, ¿eh?
No, jugó un año muy bueno, pero digo que el domingo igual no es titular, ¿eh?
No, pero si no es titular es porque no está al 100%, hombre. Claro, pues, joder, es titular, hombre, indiscutible en el Madrid, hombre, faltaría más.
Joder, hombre, claro, el Julio hasta ahí llegó, pero me refiero que viene de una lesión y sí, todo, claro, eso sí, a lo mejor será en segundo tiempo.
Antonio Ruiz.
Hola.
No le gusta a él.
Antonio Ruiz, ¿ha hablado Diego Costa? ¿Dónde ha hablado? En el partidazo.
Ha hablado en una filial del partidazo de COPE que se llama ¿Qué partidazo de YouTube?
Hay un
programa que se llama ¿Qué partidazo en YouTube?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿De España?
No es español, pero es muy seguido en todo el mundo.
¿Y de dónde es?
Yo creo que es brasileño.
Brasileño.
Y ahí ha dicho cosas que a mí me parecen muy interesantes. Ha defendido a Griezmann, ha oxigenado, ha limpiado la imagen de Griezmann, que para muchos está crucificado después de lo que hizo durante 2 años para acabar en el Barcelona. Ha dicho, bueno, si quieres lo escuchamos, lo que ha dicho Diego Costa de Griezmann. Luego te hablo de lo que más dice.
Entonces, era el sueño de él, jugar con Messi.
Era su sueño jugar con Messi. También con Suárez, son jugadores. Messi, todo el mundo sabe el pedazo de jugador que es. Entonces, tú siempre quieres experimentar como jugador y no por ello tienes que ser desagradecido. Tenemos que agradecerle nosotros los años que estuvo aquí. Nunca faltó a un entrenamiento, siempre fue un ejemplo. No podemos hablar nada malo de él, solo podemos agradecérselo.
Bueno, pues está bien, ¿no?, que Diego Costa defienda a Antoine Griezmann. Ha dicho también de Griezmann que debemos estar felices de su marcha, porque si él lo está, nosotros debemos estarlo. Ha hablado de Simeone también. Ha dicho que Simeone, el Cholo, es el único responsable de que él volviera al Atlético de Madrid. Y lo ha dicho en tono elogiable, en tono mayúsculo, ¿no?, como para agradecerle que ahora esté tan bien como está. De la afición ha dicho que el Atleti es mi vida, que no es mi trabajo, y el Atleti es su afición. Que sin esta afición el Atleti no sería el mismo equipo, no sería el mismo club. Y del estilo, algo muy importante para muchos de los presentes y para otra gente que está empeñada en cuestionar permanentemente el estilo del Atlético de Madrid, ha dicho, un partido importante no es jugar bonito, es ganar. Hay que saber sufrir, ha dicho Diego Costa. ¡El animal! Si lo dice el animal...
No, grites que no. No,
si no estoy gritando.
No, pero es que gritas que esto no es tipo de juego. No, aquí la gente está tranquilamente en la cama. No.
Cuando hablo del animal, tengo que hacerlo...
No, pero de repente metes ese grito y el que esté tal...
La gente que me está escuchando sabe que...
Pero es normal, no va a decir el animal.
Claro, es que hay que explicarlo todo. Estamos
sin sal, vamos.
Es que no saben ni de tele ni de radio.
No saben nada.
No saben, pero bueno... Yo creo que está bien el repasito que ha hecho Costa de...
¿Con quién juega el Atlético el fin de semana?
Real Sociedad, el sábado, 6:30.
En Donosti.
Además, creo que se estrena el nuevo estadio. El nuevo estadio Noeta ya con todos los remates hechos. Creo que se va a inaugurar, se va a estrenar. Así que un partidazo.
Gran partido, sí, muy bonito.
Tenemos un super sábado, ¿eh?
Sí, bueno, super sábado. Sí, tenemos el Madrid, Atleti y el Barça también.
Madrid, Atleti y Barça.
Todos los gordos.
Sí, el Valencia. Y el Valencia juega el sábado también, supongo.
No, el Valencia juega con el Barça. Con el Barça. Pero si lo haces tú el partido.
Sí, lo hago yo, mami. Pero
sí, el Barça, sí, sí, quedamos en Movistar partidazo. Sí,
pregúntale con quién juega Burkina Faso.
No, hombre, no es así, hombre. Se me ha ido un poco mal. El Barça Valencia, estaría ahí comentando el partido.
Maldini, estoy contigo. Están a la que saltan para matar.
Es que es tremendo, ¿eh? Es como están, ¿eh?
Algo más del Atleti. Antonio?
No, nada más está el Cholo esperando todos los
Bueno, el Cholo que llega recién casado.
Sí, bueno, es una boda simbólica, era un, como contamos hace...
Bueno, es una boda.
No es una boda civil ni religiosa, porque la civil ya tuvo lugar en junio.
Bueno, una celebración.
Es una boda, es una...
Celebración.
Una exaltación del amor que, según me decía alguien cercano al Cholo, han querido hacer entre Carla y el Cholo.
Una exaltación del amor.
Sí.
Qué bonito.
En la Toscana, una fiesta preciosa, allí está
toda, fantástico.
Toda su familia, y bueno, creo que hay una tercera boda también en... no, es broma. Pero no,
está sembrando,
no se casó por la iglesia, te quiero decir. Fue civil anteriormente y ahora es una fiesta íntima y familiar.
Gracias, Antoñito.
A ti siempre.
Antes de que cambiemos de tema, Maldini, ¿nos puedes decir quién ha jugado hoy de partidos internacionales así destacados? Hemos dicho Lituania 1, Portugal 5, ¿no?
Sí, ha ganado Portugal 1-5. Inglaterra ha ganado 5-3 a Kosovo. Ha empezado perdiendo con un error de Kane tremendo.
¿Cómo le puede hacer 3 goles Kosovo a Inglaterra?
Hombre, iban 5-1 ya en la segunda partida. Inglaterra se ha relajado bastante. O sea, ha ido 5-1. Empezó perdiendo 0-1, le han hecho 5 goles y ya con la segunda parte se ha relajado un poquito. Y eso es lo más importante. Ha jugado Inglaterra y ha jugado...
¿Y Francia?
Francia ha ganado 3-0 a Andorra, con un penalti que ha fallado Griezmann, por cierto.
Penalti, ¿no?
¿Sí?
Segundo, ha fallado penalti. Segundo partido consecutivo, ¿eh? Con Albania y con Andorra. Sí,
Se lo guarda para el Barça.
Le ha pedido el penalti...
Ha marcado Lenglet un gol, ¿sí?
Sí. Le ha pedido el penalti Giroud a Griezmann. Le habían hecho, y le ha dicho Griezmann que no, y luego lo ha chutado a la falla y tenía que ver la cara de Giroud riéndose.
Y luego va, así importante, Serbia ha ganado en Luxemburgo, respira un poquito el equipo serbio, porque la verdad es que estaba siendo un desastre. y poco más, ¿eh? En Moldavia ha perdido con Turquía 0-4 y poco más.
Perfecto.
Eso me duele.
Ese te duele ya.
Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena Cope. Alberto Arauz.
Dice un oyente: ni con el parón de selecciones vuelve Messi. 5 semanas va a hacer y subiendo. Lamentable el parte médico que dieron. Fernando: en cuanto vuelva Messi a jugar en el Barça, volverá a ser el de antes. ¿Cómo se nota la Messi dependencia? El día que se vaya, el Barça no gana la Champions en 10 años. Antonio: ¿y lo de Messi no será que está haciendo una buena pretemporada, ya que el club renuncia a ellas con tantos actos y viajes? Otro oyente le dice: Leo, no fuerces la Champions, es el objetivo de este año. Calma, amigo. Carmelo dice: Si de Sergio Ramos se han hecho 4 temporadas, los creadores de Juego de Tronos son una bacala infame. Y Carlos dice: creo que he visto a Manolo Lama ir al videoclub a buscar la serie de Sergio Ramos.
No, ¿sabes dónde estaba Manolo Lama? Mira dónde está Manolo Lama. ¿Dónde estás, Manolo?
Para ti que te gusta el mejor fútbol, con Yastel lo tienes todo. Ahora, toda la liga por 1 euro hasta el año 2020. ¡Qué ofertón, Juanma! Por favor, la liga por solo 1 euro. Y además ahora te llevas la Champions por muy poco. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
¿Qué voces tiene Manolo, a las 12:30? ¿Qué potencia?
No he querido gritar
torrente,
mucho.
¿Qué torrente?
No he querido gritar mucho para que no sea.
Torrente 6.
Esto es gratis, ¿no, Manolo?
No.
Sí, claro.
Lama, te doy... Dime. No, que te iba a dar descanso ya, que sé que mañana tienes lío tele y te doy descanso.
Sí, pues muchas gracias.
Así que, gracias por todo. Un abrazo, Manolo.
A ti otro.
El resto sigue, todo el tiempo de opinión, porque aquí tenemos todavía muchos temas por delante en este partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, partidazo, cadena COPE en directo. A las 11:30 estaba con nosotros Rafa Nadal y ahora siguen llegando los protagonistas a este partidazo. Estamos en directo, como digo, con Maldini, con Senabre, con Tomás Guas, con Elías Israel y con Roberto Palomar. Equipazo, ¿eh?
Equipazo.
Que ahora se va a multiplicar con el equipo de la Vuelta Ciclista a España, que está en Burgos. Ahí está el equipo del ciclismo. Hemos tenido jornada de descanso, pero claro, es que es jornada importante porque ya queda lo que queda. ¿Cuántas etapas son? Martes. Cinco etapas, ¿no?
Cinco etapas.
Quedan cinco etapas. Eri Frade, Kiki Iglesias, muy buenas.
Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día de descanso de la vuelta? ¿Con la sensación de que ya tenemos ganador o no?
La sensación de que si no pasa nada raro, podemos tener ganador en Primo Roglic, pero es una última semana muy especial. Quizá no sea la última semana más dura que haya tenido la vuelta en los últimos años por los perfiles, si ves solo los perfiles, pero hay que sumar a eso el cansancio acumulado, la tensión acumulada, cómo quiera mover cada uno sus piezas, y que tradicionalmente, hoy lo recordaba Eusebio Unzué en la rueda de prensa del Movistar, la Sierra de Guadarrama y la zona de Ávila también ha enterrado potenciales ganadores de la Vuelta a España. Sin ir más lejos, Fabio Aru tumbó a Dumoulin en la última etapa de la Vuelta, y hoy incluso Eusebio Unzué también se iba más allá, se iba hacia los años 80, donde su propio equipo, su propia estructura, perdió una Vuelta Ciclista a España. El cansancio, la fatiga, la suerte, una avería, una no avería, quedan muchas cosas por ver. Si Roglic tiene la suerte necesaria y se mantiene en la condición en la que está, es el claro candidato a ganar la Vuelta a España, pero hay unos imponderables que hay que tener en cuenta y que hay que intentar forzar para ver si puede haber el sorpaso que todo el ciclismo español quiere, que es que Valverde, 10 años después, vuelva a ganar la Vuelta.
Quique, ¿qué han hecho los equipos?
Pasar mucho frío, porque hoy aquí en Burgos ha llovido, ha hecho mucho aire, temperaturas que rozaban los 10 grados, así que hoy ha entrenado poquito. En Lerma estaba el equipo Movistar en un parador extraordinario y, bueno, pues hoy sobre todo descansar porque ayer hubo un traslado muy, muy fuerte, y teniendo en cuenta que mañana es la etapa más larga de la vuelta, desde Aranda de Duero hasta Guadalajara, 219 kilómetros.
Uh-huh. El manager de Movistar ha dado hoy conferencia de prensa y es que es un clásico de la radio de nuestras vidas, Eusebio Unzué. Es que he crecido escuchando a Eusebio Unzué en la radio. Hola, Eusebio, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí queriendo terminar el día, atendiéndoos a vosotros y esperando un poco este, espero, emocionante final de Vuelta a España durante esta semana.
Pero no te pillo en la cama, no hay ruido de cama ahí.
Estoy en ello, preparadito para nada más terminar, pues tratar de dormirme un poquito, que mañana hay que madrugar. Como vale. Bien habéis dicho, es la etapa más larga de la vuelta, y ya para las 9:15 de la mañana salimos en el autobús con los corredores del Lerma hacia Aranda de Duero.
Vale, vale. Una cosa, como manager ahora, ¿cuántas etapas haces en una Vuelta a España?
No, pues mira, este año llevo en torno a, de las 15, las 16 que hemos hecho, 12, 13.
¿Eh? 12, 13, muchas, sí, sí.
Sí.
Claro, y ser el manager del Movistar es un poco ser el Florentino del ciclismo, ¿no? Eres un poco el
Bueno.
Sí.
Al ojo me lo viera. ¿Eh?
No, hombre, sí, porque no. Todos querrán que le fiches tú. Eres el que más o menos el que más pasta tienes.
Bueno, pues es verdad que algún privilegio gozamos, efectivamente, con la ayuda de Telefónica y Movistar, pero pues bueno, es verdad que ya llevamos acumulando años y un poco pues teniendo la fortuna de disfrutar de muchos de los grandes corredores que han pasado por el equipo y que en estos momentos pues nos hace pues eso, tener un palmarés también brillante y bueno, pues con el deseo cada día de seguir dando motivos para que continúen un poco todos nuestros sponsors ayudándonos.
Si te preguntaran por el porcentaje de opciones de ganar esta vuelta que tiene Valverde, ¿con cuánto te atreverías?
No, mira, en estos momentos no se puede decir, no se puede hablar de porcentajes, es verdad Roglic no ha dado ningún motivo de duda, de debilidad durante las cinco llegadas que ha habido en montaña en esta vuelta, y luego en lo que era su especialidad, la contrarreloj por equipos, pues ya ves que nos mandó a todos, pues eso, salvo Alejandro, que le puso 1:40, pues a todos los demás por encima 2 minutos y hasta 3 y algo. A esos otros 4 o 5 favoritos que están un poco tratando de estar lo más cerca de él posible. Entonces, bueno, es verdad que aquí, como se dice, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Y bueno, pues efectivamente quedan primero ya una mañana una etapa que será nerviosa por aquello del aire, que lo vamos a tener durante todo el día, además de la distancia, de ser un poco esta tercera semana, ya la gente pues muy muy desgastada, muy castigada por la velocidad y la intensidad de esta Vuelta a España. Luego la etapa del jueves de la Sierra de Madrid, pues que bueno, pues tiene su histórico, días desgraciados para algunos y grandes días para otros, o sea que con lo cual pues una etapa donde puede suceder también de todo, y la del sábado en Gredos, que efectivamente pues goza de dureza en todos los sentidos, por distancia y sobre todo pues porque van a ser casi 4.600 metros de desnivel, y bueno, pues donde las fuerzas están ya de todos muy mermadas, en el límite físico de casi todos ellos, y bueno, pues donde aparecen días que, como habéis comentado, pues en otros momentos ha servido para perder la Vuelta de Imulín hace 4 años en la Sierra de Navacerrada, en Navacerrada en concreto, en la Morcuera, el amigo Julián Gorospe también en el 83 con el gran Bernardinol, y que bueno, pues que hemos visto que son montañas para que puedan hacer cambiar las cosas, pero la realidad es esa. El líder ha demostrado que está al frente de esta carrera porque ha sido el más fuerte y regular, y ahora los demás pues tratando de a ver qué puede ocurrir, ¿no?
Sí, sí, hay que ver si pasa algo con Roglic. Si te preguntaran cómo mejorarías tú la Vuelta Ciclista a España, o qué habría que hacer para mejorarla, no sé si de participación o de fechas o de lo que sea, ¿tienes alguna idea?
Bueno, yo creo que la Vuelta a España, si coges la media un poco de todos estos años, la participación ha sido siempre muy brillante, ¿no?
Sí.
Pues, lo que pasa que a lo mejor este año pues ha coincidido que dos o tres de esos corredores habituales, el propio Froome, ¿no? Que pues probablemente de no haber tenido esa lesión en Dauphiné-Libéré por aquella caída, lo hubiéramos tenido aquí, pero el resto, pues ya veis, seguimos teniendo un poco a los clásicos, estos jóvenes que van dejando de ser jóvenes, como pues Miguel Ángel López, y luego pues ahí tenemos este Roglic, que a lo mejor no tiene un gran nombre dentro del ambiente del ciclismo, pero que es un grandísimo corredor, y seguro que no va a ser la última vez que lo vamos a ver peleando por una vuelta, un Giro, un Tour. Tenemos lógicamente a un Nairo que bueno, pues no está viviendo sus mejores momentos estos últimos 2 años, y luego pues la revelación de esta vuelta que está siendo este chavalín esloveno también como el líder de Pogačar, creo que no ha cumplido aún, creo, los 21 años, y luego pues nuestra eterna promesa Alejandro Valverde, pues que ya lo veis.
Bueno, pero ese es muy joven, no se puede andar tampoco exigiendo a los recién llegados, o sea, ya veremos. A lo mejor acaba de campeón del mundo algún día, pero de momento tendrá que pelear, ¿no?
No, es increíble, es increíble.
Flipante,
es
flipante.
Lo de Alejandro, la verdad es que no es fácil ser un poco consciente y tomar medida de lo que está haciendo, ¿no? Y luego, pues eso, verle ilusionado como está, pues bueno, con ganas de afrontar esta última semana.
Sí, sí.
es sabiendo que a una caricia pues la posibilidad siempre difícil, pero no imposible, de poder ganar esta vuelta. Y pero en todo caso, pues bueno, pues siendo la gran referencia un poco de nuestro equipo del ciclismo español, y que bueno, pues de nuevo nos va a tener en vilo probablemente hasta el propio sábado, ¿eh? Y bueno, pues con esas ilusión de que puedan suceder cosas y que sea favorable para Alejandro y sea favorable para Movistar, a ser posible, ¿eh?
Una pregunta, Eusebio, la bici de Valverde, o sea, no la, una como la de él, ¿está a la venta? ¿Se puede comprar la bici blanca así con el arco iris tan bonito de campeón del mundo?
Pues es verdad que son un poco bicicletas únicas, pero sí, en este caso la nuestro proveedor Canyon junto con Campagnolo, sí, yo creo que, bueno, que están ya a la venta esos modelos.
Que quería Maldini una para...
Sí. Cuando salgo del gimnasio voy a hacer un poquito de bici también.
Para, claro, ir a ver la NBA.
Ya la bici elíptica, claro. Elíptica ya me cansa.
Maldini es compañero tuyo en Movistar, lo que pasa es que los han puesto en puestos distintos. Uno está con el equipo ciclista y otro con el fútbol internacional,
pero bueno,
los dos lleváis el pan del mismo
Al final
sitio.
Somos compañeros, por supuesto.
Efectivamente.
Colega, sí, efectivamente, con la fortuna de compartir una gran compañía como Telefónica y Movistar. Sí, eso sí, es verdad. Y lo de la bicicleta, pues nada, es todo cuestión de ponernos de acuerdo Maldini, ¿eh?
Sí. Hombre, seguro. Escucha, Eusebio, no tiene problema. O sea, Maldini puede tener otros problemas, pero ese no se lo ha dado Dios. El del dinero es algo que no tiene problema. Pues
se le ha de terminar mucho antes la paciencia que el dinero.
Hombre,
¿no?
¿Dónde va a parar? Tiene más dinero que parabólicas. Y mira qué parabólicas tiene, ¿eh? En casa, ¿eh? Que tiene unas cuantas.
Oye, yo de todas formas le oigo por todos los lados. O sea, que este hombre trabaja, y a quien trabaja también, tiene que haber una pequeña recompensa, por lo menos.
Sí, ¿eh? Una pequeña ahí, sí. Aquí le damos una pequeñita.
Una
pequeñita paga semanal. Bueno, pues nada, que el año que viene, ¿quién va a ser el líder del Movistar cuando ya no estén Nairo y Carapaz y
Landa? Bueno, pues es verdad que
Landa,
que va a haber un cambio importante en la estructura, ¿eh? Vamos a renovar muchos de estos chicos, vamos a comenzar un ciclo con chavales jóvenes, y luego pues creemos que también ha llegado el momento de disfrutar de un Enric más, que ya el año pasado precisamente en la Vuelta a España del 18 pues dio muestras un poco de su calidad y de que es un chaval pues llamado a convertirse un poco en especialista de carreras de 3 semanas, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos también a Marc Soler, que bueno, pues ahí se va consolidando poco a poco, y pienso pues que le ha llegado la hora para, y tienen capacidad junto con el joven Alejandro Valverde, pues para liderar un poco este equipo los próximos años, ¿no?
Pues Eusebio, te agradezco mucho que te hayas pasado por el partidazo. Ya te dejo descansar, que mañana tienes etapa, y que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Eusebio, gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. A ver qué pasa esta semana de vuelta. Mira, estábamos hablando antes en la redacción que una de las cosas que tiene el ciclismo es que tú puedes estar durante años llamando a un equipo por su nombre. Ese equipo se ha dejado una pasta tremenda en patrocinio durante todos esos años y no sabes exactamente qué es lo que es. ¿No os pasa? O sea, por ejemplo, ahora este equipo que funciona también, el Jumbo Visma. Yo estaba pensando, ¿qué es Jumbo y qué es Visma?
¿De dónde salen? Que no saben lo que es la marca.
¿Qué es Jumbo y Visma?
Jumbo es un tipo de avión.
No. Quique, Eri, ¿vosotros los sabéis todos?
Casi todos. El Jumbo Visma, precisamente no, pero...
Ah, o sea, los que hacen el ciclismo...
Sí, son supermercados.
Sí, señor. ¿Sí?
¿Pero Visma también son supermercados? Es que yo creo que Jumbo son supermercados.
Sí, Jumbo son supermercados.
Visma, una marca de software.
Pero porque lo hemos mirado antes.
Porque lo hemos mirado. Pero, por ejemplo, Ineos, el Team Ineos, que es el que llegó
por... Es una central química.
Sí, es refinería.
Una refinería.
Sí, que, bueno, hubo mucho...
Michelton. ¿Qué es Michelton?
Michelton
es las ruedas. Michelin,
¿ves?
Pero...
Yo dije que eran ruedas. ¿Sabéis lo que es Michelton?
Piensas en ruedas, ¿eh?
Pues, ¿qué es? ¿Nadie lo sabe?
No.
¿Vinos?
No me digas.
Te lo juro.
Ah, sí, verdad.
¿Vinos? Michelton. ¿Qué es? ¿Qué es Bora? Bora Hansgrohe, que es otro equipo.
Son cocinas.
Bora cocinas y Hansgrohe grifería.
Vale.
cocinas.
Mola mucho este juego, es un concurso.
Katiusha, ¿qué es el Katiusha?
Es un proyecto ruso, es un nombre comercial de un proyecto
ciclista,
de ciclismo.
Hombre, ruso. No, ya lo sé, que es un nombre de un proyecto ciclista, pero...
No, sí, pero sí, no quiere decir nada.
Ah, como si tú formas un equipo y lo llamas Sporting.
Vale, Sunweb, ¿qué es el Team Sunweb? ¿Qué son marcas de gafas de sol?
Son vacaciones, es una agencia de vacaciones... De, pues de una cosa vacacional, vamos, de
vale.
Gente.
¿Y el Euskadi, que tiene de segundo nombre Murias? Yo he tenido que mirar lo que son Murias.
Es una constructora.
Constructora. Vale.
El próximo que quiere Florentino es ese.
¿Jabón Espardo?
¡Jabón Espardo!
Fue en Labrada.
AG2R, que llevo toda la vida hablando de AG2R.
Aseguradora.
Una aseguradora. Vale. Loto Soudal.
Y están contentísimos.
Loto, las loterías belgas.
Acabas de hacer.
No, hombre, es que pues es una aclaración de lo que es el ciclismo, porque es que hay, mira, los que hacen el ciclismo no saben lo que era Mitchelton.
Claro.
Y yo he dicho ruedas también.
Pero es que los patrocinadores tienen que gastarse lo mismo en activar que en patrocinar, para que la gente se entere de lo que son.
Claro.
Claro.
Pero
si
es que
patrocinas y no activas.
Estoy convencido que alguien habrá ido a una tienda de ruedas y dicho, ponme neumáticos Mitchelton. Y le habrán dicho, no, es que esos señores no lo tenemos aquí. Joder, pero si los veo en la vuelta, no, es que es vino, no son neumáticos.
El otro Soudal es la lotería belga y Soudal creo que es material de construcción.
Vale.
Perfecto. De Keuning, que esos son nuestros.
Ese sí lo conozco porque os escucho a vosotros.
Mira, el otro día me decían eso de las bicicletas que hablabas ahora. Hay gente del ciclismo, algún que otro mecánico, que ha querido comprar alguna de las bicicletas que deja libres el equipo de Keuning, que está con Specialized. Sí. Y pues son 150 bicicletas que usan durante el año. Las tienen todas vendidas desde el mes de agosto.
Todas comprometidas. Cuando acaben los ciclistas de usar esas bicicletas, sí, todas vendidas. Por ejemplo, ¿sabéis cuánto cuestan las bicis que llevan los del Ineos, que era el Sky de antes?
Igual 500 pavos.
Esas bicis cuestan 15.000, de 15.000 euros para arriba.
Son carísimas.
De 15.000 euros para arriba.
Es que prácticamente Pinarello. No pesarán nada.
Son Pinarello, ellos van con Dogma, que es una línea de Pinarello, pero esas bicis, la más barata vale 10.000 euros prácticamente.
¿Estás buscando bici, Juanma?
No, yo estoy contento.
Pero un amigote que hace eso del... ¿Cómo le llaman? Lo del... no me saldrá. Eso que se corre y se nada y todo eso. El triatlón. Se dejó 10.000 pavos en una bici.
Hombre, claro. Hombre,
el campeón del mundo, por cierto, de mayores de 40 años o algo así, creo así, leí ayer, Laurent Jalabert, ha ganado el campeonato del mundo del triatlón.
Eso sí sabemos lo que es.
Hablaste con él, tú, inglés, es con Laurent.
Mítico, hombre, yo muchas veces, claro.
Sí,
¿algo más, compañeros de la vuelta?
Que mañana tenemos lista de la selección, prelista de la selección para el Mundial de Yorkshire. Se va a venir por aquí el seleccionador Pascual Montparler. No creo que haya muchas sorpresas. Valverde va a estar en la lista.
Hombre.
Sí, Valverde, Herbiti, Rojas, Soler, Landa también estará en esta prelista. Pero bueno, de todos estos capos, Valverde más Landa, alguno se va a caer seguramente de la lista y no va a ser Valverde.
Castroviejo para la crono.
Castroviejo irá a la crono. La Armada Española de la Astana, Fraile, Luis León, los hermanos Izaguirre. Y luego pues estarán representando a la segunda línea de equipos, seguramente Aramburu del Caja Rural RGA. Y de los que no están aquí, pues estará seguramente el gijonés Iván García Cortina.
Oye, y si en el, perdóname, si en el Mundial se va por Phil Soler, ¿le dejarán ganar? Porque es una de las cosas que me excita. Un día que ese chico se marche, ¿le dejarán ganar una etapa o también lo pararán?
Le va a parar la selección colombiana.
Vale.
Un abrazo, Quique, Eri. Adiós.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Hemos arrancado el programa con Nadal. Quiero que sepáis qué va a hacer Nadal, aparte de casarse en las próximas semanas. Si va a hacer algo de provecho, quiero decir. Si podemos ver otro partido.
¿Qué tío?
Como el del otro día. Efectivamente. Ángel García ya está en Madrid. Hombre. Ya está en España.
Pero por favor.
Qué fenómeno. Ese sí que es un crack.
Sí.
Oye, Ángel, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Juan.
Ayer contábamos una anécdota que un oyente nos decía que una radio francesa, la radio más importante de Francia, había abierto su boletín de las 7 de la mañana contando la noticia de la victoria de Nadal en el US Open y poniendo la narración de Angelito. Atención, que tenemos el documento.
Rafael Nadal, l'Espagnol, s'écroule sur le dos, bras en croix. Ángel García, le reporter de la radio Cadena Copé, est au bord de l'évanouissement.
¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019! ¡Que son 19 Grand Slam!
19 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal n'est plus désormais
¿Qué pensarán en Francia, eh? Con esto se ha despertado Francia, se despertó Francia en el día de ayer.
La edición es mejorable, la edición es mejorable porque ha unido dos frases que no iban muy conectadas, pero bueno, sí. Qué vergüenza.
Nos invaden, chato, nos invaden.
¿Qué va a hacer Nadal?
Pues mira, descansar mucho, sobre todo, Juanma, ya sabes que este es de ir a pescar, de jugar al golf y demás, pero como lo que te interesa es la parcela deportiva, esta semana, seguramente mañana o pasado, se reúne con todo su equipo y toman decisiones. Como ya os conté, salió disparado hacia el aeropuerto, no se habló ni una sola palabra de futuro. De hecho, Carlos Moyá y parte de su equipo han aterrizado esta mañana en Madrid en el mismo vuelo que la cadena COPE y por la tarde han llegado a Palma. La prioridad absoluta, Juanma, prioridad yo diría incluso única, los Grand Slams. Es decir, hacer la mejor preparación posible para el Open de Australia. Ni piensa, ni gasta un segundo de tiempo, ni un gramo de energía en pensar en el número uno, aunque le va a llegar incluso sin jugar, porque el hombro de Djokovic pinta muy feo, ya se habla incluso de una posible operación, como se operó el codo, y es probable incluso que vamos, ya te digo, Rafa sin jugar va a ser número uno. Dicho eso, la Copa de Maestros es el único torneo que no ha ganado, final de año en Londres. La Copa Davis se juega en Madrid, en casa, pero todo está en el aire. Las únicas certezas son: en 10 días juega la Laver Cup, un torneo amistoso, digamos, Europa-resto del mundo que organiza Roger Federer en Suiza. El 19 de octubre se casa, con todo lo que eso supone por delante y por detrás. Y me extrañaría muchísimo, yo lo daría por descartado, que jugase en Asia.
Es que sí, la expresión ha sido un poco...
Así que... Joder, por delante y por detrás en lo que a tiempo se refiere. En lo que tiempo tiene que emplear por delante y por detrás. Primero es que en organizarlo y luego en celebrarlo.
Sí, es que somos mal pensados, Angelina.
De verdad.
Por favor.
Y me extrañaría muchísimo. Yo lo daría por descartado que jugase en Asia. Así que mínimo no le volveremos a ver competir hasta principios de noviembre en París-Bercy o directamente en la Copa de Maestros de Londres. Pero insisto, Juanma, y esto es lo más importante, la gran prioridad de Rafa Nadal hasta enero a nivel deportivo es llegar lo mejor preparado posible al Open de Australia, y para ello va a sacrificar lo que sea, y cuando digo lo que sea es lo que sea. Escucha a Rafa Nadal explicando su futuro inmediato.
Mi calendario inmediato es jugar la Laver Cup, eso sí que está planificado, y lo de después pues no lo sé. La verdad es que tengo una conversación pendiente con el equipo y fijar los objetivos prioritarios de aquí a final de año y también de cara al comienzo de la siguiente temporada, y a partir de esos objetivos pues será un calendario o será otro. Evidentemente, claro que el máster sí que está en el calendario, hay máster y París-Bercy en este momento es lo que tengo más o menos fijo.
Vale. Oye, ¿Djokovic se va a operar y adiós a la temporada?
Bueno, veremos. Al final es una clínica suiza donde él ya se trató el codo, le fue muy bien, volvió otra vez ganándolo todo prácticamente, estuvo a un tris de ganar los cuatro Grand Slams seguidos y volvió a ganar el quinto, es decir, ganó cuatro de cinco hasta que Rafa ha ganado este US Open, y de hecho Rafa también ganó en Roland Garros, y quiere que le funcione igual. Tiene problemas en el hombro, los tiene durante toda la temporada después de Wimbledon. De momento está intentando un tratamiento conservador, pero no descarta esa operación. Insisto, Juanma, es que da igual, es que ese hombro de Djokovic no está bien y seguro que no va a jugar todo lo que tiene que jugar, y simplemente con que no juegue Shanghai, Rafa Nadal ya es número uno, aunque esté de vacaciones en Bora Bora de luna de miel.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Chao, chao.
Antes de que os vayáis, la historia más desgarradora, con mucha diferencia, de la jornada. Durísima, ¿eh? Ya sabéis que en Irán las mujeres no pueden entrar a un partido de fútbol, por ley, no pueden entrar.
Sí, no pueden entrar, ¿no?
Irán, que es una selección FIFA, contra la que hemos jugado en el último Mundial, por ejemplo. Sí. O sea, no es un país que esté apartado del fútbol, no. Una selección que juega un Mundial exactamente en las mismas condiciones que España. Bueno, pues una chica, Sahar Kavazi, 29 años, vivía en Teherán, la capital de Irán, y quería ir a un partido. Y entonces lo que hizo fue, se disfrazó de hombre para entrar al partido del equipo de su vida, que es el Esteghlal.
No el Esteghlal, uno de los grandes de Teherán, sí.
Se disfraza de hombre, pasa desapercibida, ve el partido desde la grada, pero después la pillan y la encarcelan 3 días en una de las prisiones de peor reputación de Irán. Después va al tribunal, al juicio. Y a la chica se le informó de que podría sufrir una condena de 6 meses de prisión. Y ella, pocos minutos después, y delante de ese tribunal de Teherán que la juzgó, se prendió fuego a sí misma. Esto fue el día 2 de septiembre, el otro día. En señal de protesta, se prende fuego a sí misma en defensa de los derechos de las mujeres. Las quemaduras afectaron al 90% de su cuerpo y la chica ha muerto hoy. Ha fallecido hoy. Una chica que lo único que quería era entrar a ver el fútbol. Una iraní. Ferran Marín es miembro de la Asociación de Aficiones Europeos, de aficionados europeos, que mantienen contacto directo con una ONG importante, que es Open Stadiums, que está tratando de luchar precisamente por esto, porque los estadios sean espacios abiertos a la libertad en todo el mundo. Hola, Ferran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú conocías a esta chica?
No, no lo conocía. De hecho, los contactos que tengo pues fueron a través de otra miembro de Open Stadium, como has comentado, pero no, a esa chica no la conocía.
¿Supisteis de esto en el momento en el que tuvo el problema, supongo, y antes del juicio?
Pocos días después, en principio creo que fue el sábado a última hora, pues nos enteramos vía Twitter del perfil de Twitter de Open Stadium de lo que había ocurrido.
¿Crees que esto puede hacer cambiar algo? ¿La gravedad de lo que ha ocurrido con esta chica que acaba de fallecer, crees que puede hacer cambiar algo?
Es importante para hacer cambiar algo, pues que haya una presión a FIFA para algo tan simple como que cumpla sus estatutos, que sus estatutos pues prueben que no puede haber discriminación entre sus miembros y que pues no cumplir estos estatutos pues se comportaría por parte de FIFA y lo que sería el equivalente de UEFA en Asia, la expulsión de la selección iraní de las competiciones internacionales, que es lo que es la que están haciendo presión pues las activistas de Open Stadium.
Porque FIFA, ¿qué explicaciones da para no entrar de lleno en el asunto y para no ser contundente con Irán, como diciendo, no, hasta que no entren mujeres, usted no juega un Mundial?
Bueno, les dieron en teoría un ultimátum, pero bueno, creo que por lo que he podido averiguar, el ultimátum finalizó en agosto y no parece que haya cambiado mucho, a pesar de que hace poco pues el señor Infantino pues visitó Teherán.
¿Crees que va a cambiar algo inminentemente?
Lo importante es que haya una presión a la FIFA. O sea, yo hablé con la compañera de Open Stadium, bueno, hablé contacté vía WhatsApp el lunes a primera hora y aparte de la afectación, bueno, que tenía pues por lo que había ocurrido, también estaban todas muy tristes porque había tenido muy poca repercusión a nivel internacional. Por eso pues importante pues de que haya conocimiento por parte de toda la gente, porque el lunes por la mañana hice una búsqueda por Google y solamente encontré dos webs de habla castellana que hablasen del tema, una en México y otra en Israel. Por tanto, pues con esto es difícil pues que haya presión de FIFA. Y bueno, y aquí también es un pedido a vosotros, a unos medios de comunicación, como una parte importante de la, como fiscalizadores en las sociedades democráticas pues consolidadas, pues de que interpeléis también a FIFA y a UEFA y a todos los organismos, Comité Olímpico y tal, en ruedas de prensa, y porque bueno, es importante. Solamente esto cambiará a través de presión internacional, a través de que bueno, pues FIFA sería finalmente obligada pues a cumplir sus propios estatutos.
Ferran, ¿en cuántos países las mujeres no pueden entrar a ver un partido de fútbol?
Que yo tenga conocimiento, en Irán.
¿Solo? ¿Solo Irán?
No pondría la mano en el fuego, no podría decir acerca de los... Tampoco me sorprendería que los países del Golfo Pérsico, que algo pues tienen una versión más radical de la ley islámica, ¿no? Todos los países donde hay el wasabismo, especialmente pues Arabia Saudí. Es posible que también pase esto, pero que con certeza en Irán.
Pues Open Stadiums es la ONG, digamos, a la que hay que seguir, a la que hay que apoyar para que se acabe esta situación tan lamentable que ha llevado pues a la muerte de esta chica, que lo único que quería era ver un partido de fútbol. 29 años.
Es tremendo. Parece mentira que en el mundo civilizado pase.
Año 2019. Sí, sí.
Que parece una broma.
Flipante.
2019. Es que el mundo civilizado...
A veces no
están civilizados, todo el mundo.
Qué barbaridad. También
lo que me parece increíble, si me permitís, es que, bueno, los que tenemos más de 45, pues todos recordaremos de que Sudáfrica pues estuvo expulsado de competiciones internacionales. Y como decís, en 2019, pues Irán pues pueda competir tranquilamente en un mundial.
Me dice Gonzalo Miró, que está escuchando, que le parece que Arabia Saudí tampoco. Yo tenía dudas cuando lo estabas diciendo.
Ha empezado.
Creo que empezaron hace poco, sí.
Empezaron a conducir y a permitir, sí. A conducir a las mujeres y a permitirlas entrar a algunos partidos en algunos.
Y luego también hay cada país en África por ahí que a saber lo que ocurre, no sé, en algún país donde hay dictaduras ultra también. Es que no lo sé, pero Tremendo, tremendo. Ferran, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues nosotros hemos hecho lo que humildemente podemos hacer, que es dar a conocer esta situación tan...
Es verdad que la FIFA debería
ser mucho más dura.
Vamos, el tema de drones es una tibieza, pues, es muy, muy tibio, muy claro. Poco... Si la FIFA realmente quisiera dar un ultimátum o poner entre la espada y la pared a Irán, lo haría...
Vamos, claro, no, la de la clasificación del Mundial...
Pero es tan sencillo como decir, nada iraní va a participar de la FIFA, ni claro. Árbitros, ni dirigentes, ni entrenadores, ni claro, nadie nada, puede nada, tener claro. Licencia de FIFA si es de Irán. Hasta que Irán no dé un paso y deje que las mujeres entren al fútbol con toda la normalidad del mundo.
Es que para chorradas vive la FIFA y todo el fútbol vive como si fuera un ente aparte del mundo, ¿verdad? Que no ponga usted demandas en tribunales y tal, no haga usted tal parche. Y en las cosas verdaderamente de verdad, se gillan en medio. Yo no lo entiendo.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice un oyente, por este tipo de casos es por los que tendríamos que pensarnos muy bien si organizar supercopas en países como Arabia Saudí. Sería un bochorno ser cómplices de esto solo porque nos den mucha pasta. Valverde salvando las distancias es otro Rafa Nadal, increíble que haga lo que hace con casi 40 años, es eterno. Me mola muchísimo el ciclismo y admiro mucho a Valverde, pero este deporte es un poco menos bonito desde que se fue Alberto Contador. Javi, sí señor, Juanma, acabas de ahorrarnos horas de consulta en Google a miles de personas para saber de dónde viene el nombre de los equipos ciclistas. Es algo que siempre me he preguntado.
Oye, es verdad, Elías, tienen que estar contentos los patrones de los equipos ciclistas. Joder.
Hombre, no, todos te deberían mandar de todo.
No, si no lo he hecho por eso.
Refinerías
no,
y tal.
Una refinería. Un proyecto químico.
Se acerca Navidad y se pone cachondo.
Otro oyente dice, por favor, vamos a hacer una iniciativa para que William Carballo este año en el Betis juegue con la camiseta de Portugal. Madre mía, qué diferencia. Y Débora nos dice, mi novio no me deja dormir hasta que termina el partidazo de COPE y me levanto a las 7 de la mañana. Acabad antes, por
pero
favor.
No entiendo, ¿por qué no la deja dormir el novio? ¿No tiene auriculares el novio?
No le gustará escucharlo con auriculares, a lo mejor, y lo escuchan alto.
No, hay que hacer...
Joder, también el chaval... Pues Débora, este mensaje es para ti. Le vamos a mandar unos auriculares a tu novio de regalo, si te parece.
Oye, hay que compartir lo bueno de la vida con la persona.
No, pero ella se tiene que levantar a las 7 y no está contenta con la situación. Le mando un beso muy fuerte a Débora, ¿eh? Y unos auriculares al novio. Unos auriculares para el novio y un beso para la novia. Gracias a todos, compañeros. Me quedo con Maldini.
Muy bien.
Adiós,
un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
¡Bravo, Camilo! ¡Te queremos!
Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, ¿hubo una suerte de funeral de Estado? ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano Vivo. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano Vivo. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas, ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de partidazo. Primero conexión con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ayer les decíamos que había novedades importantes sobre el estado de salud de Michael Schumacher. Le habían trasladado a París para un tratamiento experimental y secreto. ¿Hay más novedades en el día de hoy acerca de la salud o de lo que van a hacer con Schumacher?
Bueno, hay alguna novedad más dentro del silencio. La principal, yo creo, es que no ha habido desmentido de la familia, que siempre corre a desmentir cualquier noticia que no están de acuerdo, que se publica sobre Michael Schumacher, con lo cual la veracidad es total. Ahí está completamente blindado el hospital de París en el que se encuentra. No puede entrar nadie, hay algunas cámaras de televisión en el exterior. La primera planta está sola para él. Y ha tenido la visita hoy de su amigo, presidente de la FIA, Jan Todt, a las 5:15 de la tarde, que ha estado durante 45 minutos. Y Le Parisien ha aportado algunos datos más. Se supone que mañana debería volver a casa, pero sobre todo el dato que ha aportado es el testimonio de una enfermera, que no da su nombre porque se le caería el pelo, que dice, según Le Parisien, él está a mi servicio, Michael Schumacher, y está consciente. Puedo asegurarte que está consciente. Eso nos da una cierta esperanza, evidentemente.
¿Está consciente?
Sí, eso dice, eso dice. Eso es lo que dice. Entonces, pero nada más, es lo único que
y nada menos.
Y nada menos. Es decir, quiero decir que eso no desvela cómo está realmente, pero sí que está, que esté consciente siempre es positivo. Cuanto más cercano a la realidad esté. Y
¿quién
más,
sabrá realmente? Quiero decir, a veces me pregunto, ¿Fernando Alonso podrá llamar a alguien de la familia de Schumacher y preguntar cómo está Michael Schumacher?
No.
No.
Yo creo que no. Yo creo que no.
O sea,
yo
nadie. Su hijo es piloto.
Sí, a ver, no, su hijo lo sabe. Bueno, es que
no,
se ha dado...
decir, no, evidentemente, pero quiero decir, su hijo tendrá amigos en el paddock,
Es increíble, el secretismo es increíble, te lo aseguro yo. Es decir, su hijo lleva corriendo en la antesala de toda la temporada, en la antesala Fórmula 1, la Fórmula 2. Ni siquiera se atreve nadie a preguntarle por su padre. Imagínate el cordón sanitario que tiene alrededor. Hoy ha estado Mick Schumacher en el desgraciado entierro de Antoine Hubert, compañero suyo, sí, que murió hace poco en Spa. Y a unos kilómetros del hospital de París donde está su padre. Y tenía todo un cordón de seguridad para que nadie le preguntara por cómo está su padre. Es el secreto mejor guardado. Eso, desde luego, invita a la especulación y creo que es un error. Yo sí que entiendo a la familia cuando evidentemente no hay imágenes de Michael Schumacher. Creo que es su derecho y es lo que deben hacer.
Eso por supuesto. Por claro. supuesto, es al final una imagen que no, no hay que crear morbo con eso, pero lo que me, a lo que me refiero es si del, en el ámbito privado de la gente que ha estado con Schumacher tienen la libertad de decir, oh, lo que tú dices, o sea, de oye, ¿qué novedades hay? ¿Qué tal va? Eso.
No, 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 no tienen la libertad de decirlo. Lo único que nos llega a los que estamos un poco más afuera es que cuando hablan de Schumacher tuercen el gesto, es decir, que Felipe Massa pues se pone triste cuando piensa en Michael Schumacher. Esa es la sensación que te transmiten, que no está bien. Claro, es que Michael, una cosa, si hacemos caso a lo poco que ha trascendido, si se piensa una persona que estaba sana y estupendamente con sus 75 kilos, que ahora pese 50, claro. Pues imagínate, ¿no? Es decir, y luego... Es cierto que, por ejemplo, hubo un antiguo piloto que dijo que se comunicaba con los ojos y salió la familia enseguida a desmentirle, que se supone que había ido a verle, Philippe Streiff. El secretismo es excesivo y además hubo un caso también muy curioso en todo este asunto desde 2013, que es que hubo un personaje que robó el historial médico suyo y luego apareció suicidado en la cárcel. Es decir, esto ha sido siempre así. Es decir, yo recuerdo cuando estaba en el AS... nos llegaban amenazas de demandas si publicábamos imágenes de los hijos de Schumacher, o sea, hace años. Uh-huh. Es decir, con Schumacher en vida era absolutamente celoso de su vida privada y lo están queriendo mantener. Pero yo creo que algún parte médico de vez en cuando o alguna sensación, o sin expresar los detalles morbosos, pero decir, está así, asado. Pues sí. Yo creo que vendría bien para evitar que la gente dijera, oye, ¿este sistema experimental para qué es? ¿Para el sistema neurológico con células madre o para que tiene una insuficiencia cardíaca y tienen que intentar recuperarle? No lo sabemos. Vale. Es decir, lo que le están haciendo en París no se sabe.
Gracias, Carlos. Hablamos mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Le va a dar problemas el 11 de la
ya
selección.
Lo sé. Es que
ha hecho Maldini el 11 histórico de la selección española.
Sí,
y
sí,
es que, claro.
A ver, he hecho un 11 de jugadores españoles, más que de la selección española, porque algunos que la selección española no jugaron tanto. De hecho, he estado discutiendo con el gran Elías Israel hace un momento ahí, que nos estaba escuchando en el coche. Lo prometimos la semana pasada, acuérdate, que un oyente nos lo pidió, y yo he cumplido. Vamos allá. Ha sido algún puesto muy difícil y otro es muy fácil. El primero es Casillas, evidentemente, para mí es el mejor portero de la historia del fútbol. O sea, por supuesto de la selección española, por todo lo que ha ganado, por el Mundial, por las dos por los dos Eurocopas y por los partidos decisivos, las paradas clave. Yo creo que Casillas, yo creo que nadie puede dudar, realmente difícil dudar que sea el mejor portero de la selección española en la historia.
Es pieza clave en esos tres títulos.
Hay que tener
de
en cuenta que este 11 normalmente vamos a ver jugadores muy modernos, porque,
la época
éxitos,
más dorada es la más reciente.
A ver, el problema del lateral derecho lo he resuelto de una forma un poquito de aquella manera.
Muy rara también.
Sí, pero es que sinceramente no se me ocurre un gran lateral derecho en la historia, y como Ramos ganó una Eurocopa y un Mundial de lateral derecho, y ya sé que es central, ya lo sé, por supuesto, pero...
Dices tú, mato dos pájaros de un tiro, meto a Ramos y
se le puede adaptar ahí y
soluciono
el tema de los centrales. Entonces voy a poner a Ramos de lateral derecho, recordando el Mundial 2010, por ejemplo, y a Piqué y a Puyol, la pareja de centrales. Luego te voy a decir algunos jugadores que se quedan fuera, que son algunos jugadores míticos, pero claro, estamos hablando de un 11, ¿no? Y luego lateral izquierdo, para mí Camacho, ya sé que podría ser Jordi Alba, pero yo es que Camacho le tengo una admiración muy especial, porque fue una etapa difícil de la selección española, la garra que tenía, también jugó de lateral derecho también a veces Camacho, ¿eh? Y era marcador individual también muchas veces, pero me parece que de lateral, lateral izquierdo para mí es Camacho.
Vale.
En el mediocampo voy a poner a Busquets, que creo que ha sido absolutamente decisivo en los títulos de la selección. Obviamente no estuvo en 2008, pero sí en 2010, junto con Xabi Alonso, y en 2012. Y creo que como referencia en ese puesto, creo que ha sido el mejor que ha habido nunca en España. Y eso que ha habido algunos muy buenos, ¿eh? Pero de ese estilo, seguramente Guardiola también se le puede comparar y puede estar cerca de su nivel. Pero bueno, es evidente que Iniesta y Xavi Hernández tienen que estar sí o sí. O sea, Xavi Hernández, que es el emblema del estilo, ganador de esos tres títulos, y Iniesta, que es el ejecutor del estilo... También parte del estilo, pero sobre todo el ejecutor del estilo con el gol de la final del 2010. Y luego aquí, a ver, no tenía ninguna duda que el delantero centro tiene que ser Villa, porque es el máximo goleador de la selección y creo que Villa tiene que estar, porque además en el Mundial marcó los goles decisivos. Es verdad que no marcó ya en la semifinal y en la final, pero goles clave a Portugal, a Paraguay,
sí,
y a Chile en momentos clave, y por lo que ha significado la selección. Y me quedan dos puestos. Uno tiene que ser para Gento. Yo creo que Gento, es verdad que nunca pudo triunfar, nunca pudo ganar nada muy importante con la selección, eso es verdad, pero en cualquier caso Gento yo creo que tiene que estar, porque era un jugador tan distinto al resto, por lo que significaba, porque jugadas míticas, por ejemplo aquella jugada en el Mundial del 66 que luego le da el pase a Mancio, que marca de cabeza contra Suiza, alguna jugada del Mundial 62, y luego he metido a Di Stéfano. No estaba muy de acuerdo Elías Israel, pero yo creo que Di Stéfano, que solo por haber vestido la camiseta de la selección española, es prácticamente imposible dejarle fuera de un once de la historia de la selección. A mí me parece que es el... detrás de Xavi Hernández y de Iniesta es el gran jugador, que ha vestido España, la camiseta de España,
sí,
por lo que ha significado, es uno, pero de los, ejemplo, cinco grandes...
No está Torres, que metió el gol de 2008.
Sí, ya lo sé que no está Torres, pero es que...
No está Hierro, no está Raúl.
No está Raúl, no está Zarra. Podríamos hablar de Zarra, que metió el gol de más importante de la selección, el gol de Inglaterra, Arconada. Iribar, ojo a Iribar, Pirri ha sido un emblema de la selección muchos años. El propio Silva, ojo a Silva,
sí.
Silva podría estar, Mitchell también, es un jugador muy importante en la selección, pero
bueno,
me quedo con este once. Es que para mí el único jugador español que está entre los cinco más grandes de la historia es Di Stéfano.
Pues ahí queda.
El once le tengo que meter.
De Maldini, el once histórico de la selección española. Hablando de la selección, ¿qué te parece la selección de Robert Moreno?
Pues me encantó contra... Ya lo comentamos aquí en Tiempo de Juego. Me encantó el primer tiempo contra Rumanía, con una gran verticalidad, con posesión permanente, pero con velocidad de balón. Y me encantó lo que propuso Robert Moreno, presionando muy arriba. Me parece que Fabián está ganando enteros para ser titular indiscutible. Me parece que es el salto generacional, al final, fíjate, uno que parecía que no iba a ser el emblema de ese salto, lo puede ser en Fabián. Me parece que la apuesta es fantástica y bueno, hay algunas dudas. ¿Quién va a jugar arriba? Yo creo que Alcácer, por el momento que está goleador, tiene que ser titular, pero ya veremos cuando vuelvan los próximos partidos, porque esta racha es difícil mantenerla.
Sí, con este seleccionador la sensación es que los momentos van a ser muy importantes.
Van a ser muy importantes,
o sea, es
sí,
decir, que hayan ido estos 23 no les garantiza que dentro de un mes vayan a estar, por bien que hayan jugado,
claro,
en este
partido.
Porque
Alcácer de repente empieza a ser suplente en el Dortmund, como era la temporada pasada, o empieza a jugar menos.
Y se le complica.
Se le complica, pero claro, fíjate, es que no ha estado Iago Aspas convocado en esta convocatoria. No ha estado Iago Aspas. Parece que Diego Costa no va a contar. Yo creo que Borja Iglesias, sigo pensando que va a tener su oportunidad. O sea que seguramente la posición del 9 es la de más dudas, ¿no?
Del resto de selecciones, por ejemplo, Alemania. ¿Cómo está Alemania?
Alemania no está bien, aunque ayer ganó, sufrió, ¿eh? Sufrió en Irlanda del Norte, ganó 0-2, pero la primera parte, no digo que le pasaron por encima, pero físicamente Irlanda del Norte le complicó mucho, le metió atrás en algunos momentos y Alemania lo pasó mal en el primer tiempo. Al final acabó ganando porque tiene mucha más calidad. Cambió el dibujo. Hay que decir que contra Holanda fue para mí un desastre Alemania, que planteó un partido a la defensiva, a dejar dominar a Holanda, con tres centrales a Alemania, y para jugar a la contra. Le salió mal, la segunda parte de Holanda fue muy superior y le ganó bien, y lógicamente en Belfast, en un partido que tenían que ganar sí o sí, contra un rival bastante menor ya comparado con, aunque venía bien, Irlanda del Norte, pero estaba con 12 puntos, pero bastante menor comparado con Holanda, jugó defensa de 4, proyectó poco a los laterales, siguió con Kimmich y con Kroos en el doble pivote, pero metió a Marco Reus por delante, jugó prácticamente casi con cuatro delanteros, casi lo que era un 4-2-4, con Werner, con Brandt, que fue titular, y la verdad que Alemania en la segunda parte sí que mejoró, pero sufrió en el primer tiempo. Yo me parece que Joachim Löw, tengo la sensación de que la etapa de Alemania está casi finiquitada, ¿sí?, para él, sí, yo creo que sí.
Holanda, ¿cómo está Holanda?
Holanda está bien, Holanda tiene una pareja de centrales fabulosa con De Ligt y Van Dijk, a los que yo pongo entre los 5 o 6 mejores centrales del mundo.
Oh, claro.
Pero yo creo que no hay un equipo...
Es que ¿cuánto cuestan los dos juntos?
Pues, imagínate, una barbaridad.
80 y 80, ¿no? 80,
o más,
me parece.
Igual por Van Dijk pues se puede pagar 100 ya.
Sí, sí.
Perfectamente, y por De Ligt ya veremos. Lo que quiero decir es que como pareja, no hay un equipo que tenga una pareja de centrales tan buena. Porque claro, el Madrid tiene muy buenos centrales, el Barça tiene muy buenos centrales, pero es que Van Dijk y De Ligt juegan juntos solo en Holanda. Me parece que es la mejor pareja de centrales que podemos ver en un equipo ahora mismo, la de Holanda. Está muy bien De Jong. Es verdad que hicieron una gran segunda parte contra Alemania y luego contra Estonia fue un partido muy cómodo. Han encontrado a algún jugador interesante como Malen, que ayer en Estonia, que ganaron 0-4, jugó en la derecha, no jugó de 9, mantuvo a Depay de 9, con eso que me sorprendió, pero bueno, fue un partido muy cómodo, así que Holanda está bastante bien. Y lo único, la duda del que va acompañada de Jong, puede ser Proper, como ayer en Estonia, o puede ser De Ron, como contra Alemania, pero son dos jugadores muy parecidos.
Portugal.
Portugal, hoy he visto la segunda parte, bueno, me he puesto a ver el primer tiempo de Inglaterra.
4 goles de Cristiano, recuerden.
4 de Cristiano, ha ganado 1-5 en Lituania. Ha jugado titular Joao Félix por la izquierda, un poquito descolado a la banda izquierda, que no es su mejor posición, pero bueno, ha jugado titular, ha cambiado bastante el equipo, ha jugado Rubén Neves, que son dos jugadores que creo que pueden ir entrando perfectamente en el equipo de Portugal. Me gustó mucho en Serbia, me parece que hizo un equipo, un partido muy, muy al ataque, con mucha personalidad, presionando muy arriba, salió con, pues eso, a mandar en el campo, y mandó en el campo y ganó bien. Y bueno, ha hecho 4 goles en 2 partidos ante Lituania y Serbia. Me parece que ha estado francamente bien. Y yo creo que Joao Félix y Rubén Neves al final acabarán siendo titulares en partidos importantes. Lo han sido hoy y lo serán más. Y Bernardo Silva, para mí, junto con Cristiano Ronaldo, ahora mismo se ha convertido en el jugador emblema de Portugal.
Bélgica, he leído a Guiuzquiano, ¿sí?, decir que De Bruyne es el mejor centrocampista del momento.
Bueno, De Bruyne está a un nivel, sí. Ayer hizo un partido en Escocia impresionante también. Y no estaba Hazard. Y jugó muy bien, muy bien. O sea, es que lo tiene todo De Bruyne. O sea, ha crecido mucho con Guardiola, lo tiene todo. Hay que decir que Bélgica ha ganado muy fácil a San Marino, cosa que es obvia, pero ha ganado muy fácil en Escocia, cosa que tampoco era tan sencillo pensar que iba a ganar así de cómodo. Pero bueno, incluso sin Hazard, con algunas variantes en el equipo, lógicamente contra San Marino jugó con Origi, con Januza y con Batshuayi, dio descanso a algunos jugadores importantes, y contra Escocia ya jugaron Mertens, De Bruyne y Lukaku. De Bruyne jugó en el doble pivote contra San Marino, y jugó más arriba porque jugó con Tielemans y con Dendon, que era ayer en Escocia, pero rindió muy bien. Y ayer hizo un partido en Escocia francamente espectacular. Mantiene la defensa de 3 y es un equipo para tener muy en cuenta. Bueno, ya fue semifinalista del último Mundial. Candidato, claro, a poder ganarlo.
Francia,
duda,
la campeona, la que lo ganó.
Bueno, hoy no ha podido ver el partido contra Andorra, pero tampoco creo que haya sido partido para sacar grandes conclusiones. Han sido dos partidos muy fáciles, contra Albania y contra Andorra, sin grandes conclusiones, pero es verdad que sin Pogba, sin Kanté y sin Mbappé los ha sacado con bastante claridad, jugando con Tolisso en el centro del campo, que bueno, no ha rendido mal desde luego, y luego Griezmann, bueno, con mucha movilidad como siempre, haciendo partidos bastante buenos, aunque ha fallado 2 penaltis.
Inglaterra, 5-3 a Kosovo hoy.
5-3 a Kosovo hoy, con un detalle importante, y es que ha jugado Jadon Sancho, que es un jugador de un nivelazo tremendo.
Ha marcado
2 goles en la primera parte, sí. Es que no jugó el otro día, el partido contra Bulgaria fue suplente, cosa que me sorprendió, y hoy ha cambiado de banda Sterling, ha jugado por la izquierda, Sancho por la derecha, y por supuesto Harry Kane arriba como delantero centro. Y Sancho ha estado muy bien. Es que Sancho es el jugador que más pases de gol lleva dados en las 5 grandes ligas europeas. Y es que es un crío. Es que es un niño realmente todavía. O sea, es un jugador de un potencial tremendo. Y Sterling, que ha crecido mucho en el último año y medio, incluso está siendo un Sterling goleador, que es lo que le faltaba. O sea, que Inglaterra ha encontrado en esos 3 jugadores petróleo. Ha cambiado, lógicamente, el dibujo. Ya no juega con los 3 centrales con los que jugó el Mundial. Y a partir de ahí, con un centro del campo mucho más equilibrado, sin Henderson de pivote, está jugando mejor con Declan Rice de pivote.
¿Y de Sudamérica qué destacamos?
Bueno, destacar, ahora se juegan varios. A las 5 de la mañana, es un poco tarde, ¿eh? El Brasil-Perú a las 5 de la mañana en Los Ángeles. Se juegan varios partidos hoy, juega Uruguay con México. De lo que se ha jugado ya en los partidos de hace un par de días, destacar la victoria de Brasil, el empate de Brasil a 2 con Colombia, empate a 2, con un Neymar que a mí me parece que hizo un primer tiempo bastante flojo. La segunda parte le dimos un poquito más, pero a mí no me convenció el partido de Neymar, ¿eh? Yo le vi muy escondido en la izquierda, yo creo que físicamente no está bien y se pondrá bien, a ver hoy si juega y qué hace Neymar. Y me gustó Colombia, me gustó mucho esta Colombia de Queiroz, con 3 delanteros, un equipo bastante ofensivo, con Roger Martínez jugando muy bien, Muriel, que ha empezado muy bien la temporada con el Atalanta, marcó 2 goles a Brasil, y me gustó mucho Colombia, ¿eh? Me gustó. Y con Zapata, le vamos a ver a Muriel y a Zapata en el Atalanta, en la Champions, y me gusta Colombia, ¿eh? Me gusta bastante además.
¿Quieres decir algo de África y de Asia?
Sí, bueno, hay que decir que se ha jugado la primera ronda africana, estos momentos que a ti te gustan también.
Venga, vamos ahí.
No, primera ronda africana, en África hay tantos países que
¿primera ronda africana de qué?
Para el Mundial.
Ah,
de Qatar,
para
el Mundial de Qatar. En, digamos que los países más de menos nivel futbolístico han jugado a ida y vuelta una primera ronda para ya integrar la fase de grupos. Y ha sido
es la previa de la fase de grupos de
África. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial se ha clasificado.
Sí.
Ha eliminado a Sudán del Sur. La otra, Sudán, ha eliminado al Chad.
Oye.
Pero ha sido histórico.
Sudán del Norte ha eliminado al Chad.
Sí. Sudán.
Sudán.
No sé si es del norte, pero la que se llama Sudán,
sí,
ha eliminado al Chad. Y Sudán del Sur, se supone que la otra es del norte, pero se llama Sudán,
sí,
ha eliminado a... No, ha sido eliminada por Guinea Ecuatorial. Pero ha sido histórico porque llevaba 15 años sin ganar un partido oficial Djibouti.
Ya ganó Djibouti.
Ganó 1-0 en la ida y hoy ha empatado a 0 y se ha clasificado. Así que Djibouti va a jugar la
fase. ¿Cómo estará esa gente hoy?
Pues yo he visto imágenes al final del partido, los jugadores estaban enloquecidos, absolutamente enloquecidos. O sea, imagínate, para ellos es histórico meterse en la fase de grupo, luego no va a tener opciones, pero van a jugar ya con selecciones potentes africanas. Y bueno, los apuros de Tanzania, que pasó ante Burundi por penaltis. No te rías porque Tanzania jugó la Copa de África. Tanzania tiene...
No, pero es que me hace gracia que Tanzania haya eliminado a Burundi por penaltis.
Tanzania tiene un delantero que se llama Samata, que lo vamos a ver con el Genk en la Champions, y que es un delantero que yo creo que puede acabar en un equipo... Vale. Bueno, va a jugar la Champions, no te digo más, Samata.
Y no ha habido más sorpresas en África, ¿no?
No, lo demás ha sido todo lo esperado.
Mensajes de los oyentes para Maldini. Vamos con ellos.
Venga. Hola, buenas, Julio, crack. Quería preguntarte cómo ves el futuro de Ansu Fati en el Barcelona y qué opinas de Meret, portero del Nápoles. Yo le veo bastante futuro. Gracias.
Veo mucho futuro a Meret. De hecho, ha empezado bien con el Nápoles. Y hombre, Ansu Fati es un crío, tiene 16 años. De momento está viviendo un momento, digamos, en las nubes. Pero lógicamente, o sea, cuando vuelva Messi, vuelva Suárez y esté Dembélé y estén todos, pues no va a jugar. Va a jugar muy poquito. Yo creo que volverá al juvenil y a partir de ahí a crecer. Pero tiene muy buena pinta.
Hola Maldini, ¿qué tal, crack? Pues nada, mi pregunta es la siguiente. Era que si ves al Inter de Milán capaz de pelear el Scudetto este año, la Juventus de Turín.
No termino de verlo, veo a la Juventus favorita. Yo creo que va a estar arriba, seguramente un poquito más cerca que otros años, pero tanto como pelear hasta el final el Scudetto me parece difícil. Y eso que me gusta Conte como entrenador bastante, ¿eh?
Maldini, ¿no te parece que Kanté es el futbolista por el que se tenía que estar pegando todos los equipos grandes? Un abrazo.
Pues sí, me lo parece. Me parece que es un centrocampista que, sin ser un jugador evidentemente muy elegante, seguramente no es un jugador que te llene los ojos en cuanto a eso, pero creo que para un equipo es imprescindible un jugador así y me parece el mejor en su puesto en ese sentido.
Hola Maldini, crack. Viendo la pareja de centrales que tiene Holanda con Van Dijk y De Ligt, ¿crees que es la mejor pareja de centrales del mundo de la actualidad? Un abrazo.
Sí, lo acabo de decir y lo reitero. Para mí no hay ningún equipo que tenga dos centrales tan buenos juntos, lógicamente, como es la selección holandesa.
Don Julio, ¿qué pasa, crack?
Hola, pues, crack. Nada,
que quería preguntarte cuál te parece el equipo más atractivo o el mejor equipo, quitando al PSG, de la primera liga francesa. Un saludo desde Miami, crack.
Bueno, tengo mucho interés en ver a este Nantes con Gourcuff, que es un entrenador que hace fútbol muy, muy atractivo. No ha empezado del todo bien, pero desde luego en cuanto a nivel de plantilla, por ejemplo, el Marsella, a ver qué tal le va a Villas-Boas, apetece mucho, y si no el Lyon.
Maldini, gracias.
Un abrazo.
Hasta el próximo
martes. Un placer.
Que ya empieza la Champions, ¿eh?
Sí, sí, ya empezamos el martes PSG Real Madrid y el Dortmund Barça. Vaya inicio de Champions, tremendo, ¿eh?
Tremendo,
vaya. Espectacular.
¿Y el miércoles?
Y el miércoles tenemos Chelsea Valencia y Atlético Madrid Juve.
Claro.
Es que la Champions ya es el no va más.
Enorme. Adiós, Maldini.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana, a partir de las 11:30, les esperamos de nuevo en la radio. Ojalá que disfruten y que descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.